baile en casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Protocolo para terminar una relación. Y necesito efectos especiales. Te voy a decir por qué. A todo el mundo se le olvida que tus exes también son poseedores de tu imagen pública. Porque a como te hayas portado, van a hablar de ti. Y como hablen de ti, es la imagen que se construye en la mente de gente que probablemente ni te conoce. Álvaro Gordoa.
A todo eso, Marta, que le acabas de explicar de mejor forma imposible, se le conoce como reputación amorosa. Y la reputación amorosa, siempre hemos escuchado el dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no?
Qué bonito título.
Reputación amorosa, cuentavientes.
O sea, si tú de repente te enteras que una persona que te está cortejando ha tenido 10, 12 exnovios, romances muy breves, y que tú dices, pues esta persona de ser una persona conflictiva, de ser una persona que, no sé, sé que esto estamos basándolo en prejuicios y en muchas presuposiciones, pero se empieza a generar un boca en boca de lo que están diciendo tus ex. Y sabemos que una máxima es que, pues, las relaciones interpersonales, las personas que te agradan y que te caen bien, pues vas a hablar bien de ellos. Y las personas que te caen mal, así somos los seres humanos. En cualquier sobremesa, nada más sale un comentario y vamos, ¿no? Plaza del linchamiento del siglo XXI son las mesas y las sobremesas. Entonces se habla mucho de ti de acuerdo a cómo te has comportado con tus exparejas. Y esa reputación amorosa es fundamental en la construcción de nuevas relaciones. Aquí hago una analogía. Es como cuando tú renuncias a una organización o son tus extrabajos. En tu nueva empresa o en el lugar donde estás pidiendo chamba, te van a preguntar dónde has trabajado y por qué dejaste de trabajar ahí y harán una breve investigación. Pasa lo mismo en tus relaciones amorosas.
¿Por qué te saliste de tu relación? 100%.
Sí. ¿Por qué te saliste de tus relaciones pasadas? ¿Y qué es lo que dicen tus pasados empleadores? Pues, ¿qué es lo que dicen tus pasadas o tus parejas pasadas de ti? Por lo tanto, hay dos formas de terminar una relación y es por las malas o por las no tan malas. Porque aquí también lo que tenemos que dejar muy en claro es que difícilmente las relaciones terminan por las buenas. Una
claro,
cosa es...
no, espérame, pero Álvaro, yo sí quiero ahondar.
A ver.
O sea, de todas las novias que tuviste tú, de todos los novios que tuve yo, de todas las parejas que tuviste tú, Rebeca, ¿qué porcentaje de ellas ustedes hablan bien y se expresan bien?
¿Expresarme yo bien de ellas?
Ajá.
De todas.
Por la simple razón
de que hubo algo parecido al amor, y se me hace una deslealtad hablar mal. Y como afortunadamente ninguna me hizo una mala pasada o mala jugada que me haya ardido a tal grado, pero no sé, híjole, yo creo que si aunque me lo hubieran hecho, ya lo pasado pasado, diría el príncipe de la...
A ver, Rebeca, ¿tú?
Yo generalmente de todas. Pero, ¿sabes qué me pasó a mí? Si es como muy reciente, de pronto hay cierto resquemor. Pero hoy por hoy, de ninguna. Ninguna pareja puedo yo decir, güey, es que no... No, güey. Estamos más allá, más arriba, güey. Siento. Bueno, tú tampoco, si son tus amigos.
Yo soy amiga.
Casi todos.
De casi todos, ¿eh? O sea, son gente para mí muy querida en mi vida. Que como dices tú, Álvaro, por una razón u otra no funcionó. Ambos somos corresponsables de lo que sea que sucedió. Cada uno quiero pensar que hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento. Y pues hay que soltar y bendecir a las parejas. Y hoy en día, todos mis exnovios y mi exmarido es gente que yo llevo en mi corazón y es gente que yo quiero hasta la fecha muchísimo y es gente fantástica. Y yo creo que todos los demás piensan lo mismo. Y yo creo que tu reputación amorosa es bien importante. Entonces, pregúntense todos. Si le pidieran recomendaciones a su ex de ustedes, ¿qué creen que diría?
Claro.
A ver, es pregunta para todos. Ponla, Giovanni. Si le pidieran recomendaciones a su ex de ustedes, ¿cómo creen que se expresaría?
¿Qué importante? Yo creo que de mí bien, ¿eh? Yo creo que de mí muy bien. Yo, y no lo digo con soberbia ni nada, neta, de mí, güey, o sea, hasta tiempo después, mucho tiempo después, recibía yo cartas que me pedían, me ofrecían alguna disculpa o algún rollo cuando la situación no estaba en mis manos, cuando a mí me tronaron, cuando yo no troné. Y fíjate que hice un ejercicio rapidísimo en Instagram hace como un mes, Álvaro, Marta. La pregunta era, ¿tú le desearías el bien a tu ex cuando ya está con alguien más? La mayoría, ¿sabes qué contestó? Contestaron, no, si vamos a sufrir, sufrimos los tres. Así, la mayoría, ¿eh?
Pero qué difícil, o sea, a mí una de las principales muestras de amor que puedes tener para una persona con la que tuviste afecto es desearle todo el bien y sobre todo el bien amoroso en la vida.
Exacto.
No sé, siempre ha sido mi forma de pensar, inclusive desde amores adolescentes, cuando me decían, no te ardes de que fulanito menganita ya tenga novio, era todo lo contrario, siempre decía, pues al contrario, o sea, si no estoy con ella es porque realmente no era para mí o lo que le llamamos amor después se acabó, se transformó en algo diferente y no hay nada mejor que poderle desear un futuro amoroso a otra persona. Entonces, no comparto con esas personas de Instagram. Y es que tal vez han terminado por las muy malas. ¿Y cómo terminan,
claro,
cómo terminan las relaciones normalmente? Terminan con poca honestidad. ¿A qué me refiero con poca honestidad? Ya no quiero andar con fulanito o con sutanita y entonces me empiezo a comportar mal, a hacer muchas jaladas, a hacer lo que le molesta, ¿no? Si a la persona le molesta que te vayas toda la noche y no avises dónde estás y que la otra persona se preocupa, lo haces a propósito para que se enoje, le echas en cara todo. Normalmente vas desgastando la relación hasta que la relación solita explota o empiezan a existir otro tipo de problemas en la relación. Y ahí es cuando se terminan por las muy malas.
Claro.
Cuando realmente tendría que existir un proceso de honestidad en el cual en vez de decir, te voy a hacer estas jaladas porque ya no quiero estar contigo, voy a ser honesto y hasta por respeto y por amor, vamos a terminar la relación. Sí, no va a ser bueno. Siempre va a haber egos heridos. Siempre va a haber un proceso de duelo o de pérdida. Siempre habrá cuestionamientos de por qué, en qué fallé cuando cortas a otra persona. Pero creo que es lo más honesto y sensato que llevar al desgaste la relación, que tu reputación amorosa van a decir, pues que es un patán o es que es una grosera o cualquier otro adjetivo calificativo negativo que vayan a poner cuando te recuerden. Entonces, Rebeca, si esas personas en Instagram decían no, que sufre el maldito o la maldita, quiere decir que seguramente sus relaciones terminaron
pésimas,
o sea, terminaron en un tejido amoroso tan desgastado que se rompió, en vez de que pueda ser, yo no sé en el caso de Marta cómo haya terminado sus relaciones, que puede decir que hasta son sus amigos, ¿no?
Claro.
Yo no tengo el caso, o sea, yo ninguna de mis ex me frecuento o hablamos por teléfono o me invitan a sus eventos sociales porque sí se marca un pues hasta aquí llegó, ¿no? Pero no sé cuál sea el consejo.
No, a ver, fueron rupturas duras en su momento y fuertes, pero pasó el tiempo y creo que fueron todos, casi todos, hombres muy talentosos que supieron darle la vuelta y darle para adelante. Entonces, pues sí, no hablo con ellos diario ni...
No es la gran familia mexicana, vamos a echar churros con chocolate. Ya, no.
Ok.
Nos saludamos con muchísimo cariño. A veces me mandan un par de mensajes a mi WhatsApp, comentando algo, ayudando, pidiéndome algo. O sea, feliz, o sea, bien.
Ah,
pero yo creo que es
porque...
ambos le dimos para adelante, ¿me entiendes? Ambos le dimos para adelante.
Ya, pues, entiendo. Lo que pasa es que yo me confundía con la parte de amigos, en el sentido de, pues los viernes nos vamos a comer y estamos... No, me refiero más a un abro-cierro comillas amigo, en el sentido de que si es su cumpleaños, si recuerdas que es su cumpleaños, puedes mandar un mensajito o algo tan terrible, ¿no? Que a mí me ha pasado. Un ex-suegro o una ex-suegra se muere y pues asistes a una misa o un evento o ese tipo de detalles, más de cortesía, porque es, inclusive aquí aprovecho y digo que es con lo que iba a cerrar, pero falta mucho.
Hombre, pero
el amor tiene que transformarse, o sea, esa frase cliché que donde hubo fuego, cenizas quedan, esas cenizas no tienen que ser cenizas de pasión, sino tienen que ser de algo que algún día se llamó amor, ahora se llamará respeto, se llamará desearle el bien al otro y felicidad.
Claro, pero no, o sea, mis exes han venido a comer a mi casa, a cenar a mi casa, a fiestas a mi casa, con mi marido y todo, ¿no? Y se llevan
con sus parejas, inclusive, Marta. Han ido con sus parejas.
Claro. Yo sí digo viva la gran familia mexicana. Bueno, no, el punto es que...
Ahí hay que tener una gran inteligencia emocional, nada más.
Claro. Oye, a ver, ibas a decir, es difícil cortar bien.
Sí. Sí, es totalmente difícil cortar bien, por eso decía que hay dos formas, o por las malas o por las no tan malas, porque siempre hay sentimientos negativos, encontrados, siempre hay un fuego que se apagó, siempre hay un futuro sin ti. Entonces, eso nunca van a ser buenas noticias, son muy pocas las situaciones donde dos personas se dan cuenta que no quieren estar en una relación y que en términos de felicidad festejan por haber cortado. O sea, normalmente hay procesos de pérdida y dolorosos. Pero lo que mencionábamos, el proceso va a ser mucho más doloroso, más agresivo, inclusive violento, y que atenta contra la felicidad de las dos personas cuando no existe una honestidad de... Hay un momento en el cual alguien se despierta y dice, yo ya no quiero estar en esta relación y ya estoy convencido que no quiero luchar por ella. Ahí es donde tendría que haber el proceso de cómo terminar la relación, porque lo que normalmente pasa es que cuando alguien se despierta y dice, ya no quiero estar en esta relación, lo que hace es desgastarla hasta delegarle al otro la responsabilidad de cortarla. Es, yo voy a ser tan patán y me voy a comportar de tal forma hasta que tú ya no me aguantes y que tú seas quien me diga que ya no quiere tener la relación y yo te voy a echar a ti en cara que tú me cortaste. Eso es lo que aplastantemente pasa, y el primer punto entonces a tener es honestidad, sensatez, de que el día que te despiertas diciendo ya no quiero esta relación y no voy a luchar con ella, tienes que empezar el proceso que vamos a aprender el día de hoy de cómo terminar una buena relación y aterrizándolo nuevamente a dejar una buena reputación amorosa de lo que esa persona va a decir de ti. Que inclusive el objetivo de lo que vamos a ver el día de hoy es que hasta que te den las gracias, ¿no? Que okay, te digan, pues, muchas gracias por habérmelo dicho.
Órale.
Primer punto.
A ver, venga.
La Northwestern University, junto con la revista Psychology Today, hicieron un estudio en el cual dicen que el 80% de las relaciones terminan de manera digital o a distancia por escrito. Quiere decir, a través de un mensajito de texto, a través de peleas en WhatsApp, a través de un comentario en el cual de repente alguien deja en visto y te dejas de hablar, o, pues, ¿sabes qué? Pues a partir del día de hoy cortamos y terminamos la relación. Eso no va a ser lo más recomendable porque la percepción es que cobarde, ni siquiera eres para darme la cara y haber discutido este término. Por lo tanto, más te vale que entres en el 20% restante. El que lo hace cara a cara. La única forma de no hacerlo cara a cara es por la distancia o por la pandemia o por yo qué sé, que no se pudo hacer cara a cara. Pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer de viva voz.
Claro.
Si la otra persona está en otro país, pues te echas un telefonazo o te haces una videoconferencia. Pero el primer punto es, hazlo de manera presencial. Viendo
da la cara,
ojos,
da la cara, ojos, da, la cara.
Sí, da la cara. Cara.
Yo una vez me enteré abriendo el Facebook de la persona cuando ya decía single, imagínate.
Sí.
Neta.
A eso se refiere este estudio, o sea, cambié mi estatus en Facebook y es mi forma de decirte, ya no eres mi pareja, ya no eres mi novia, ya no eres mi novia, ¿no? Y,
claro. Y
cómo recordarás a esa persona, Rebeca, si bien no hablas mal de tus exparejas, vas a decir, pues, qué cobarde, ¿no? O qué forma de no poder tener esa honestidad de habérmelo dicho antes a mí que después decirlo ante las redes sociales. Ah, en ese mismo estudio aparece cuál es el mejor lugar para cortar a alguien.
¡Ay, guau! Wow.
¿Cuál?
Sí, te dicen que sea en un lugar... Bueno, de entrada va a ser la siguiente recomendación, pero aquí la dejo entre ya dicha, ¿no? Que lo hagas en privado, o sea, no lo hagas en un lugar público, no lo hagas en un restaurante, en una fiesta, donde al despecho viene el oso, ¿no? El que todos se dieron cuenta que cortaron en una fiesta, en una boda, en un evento, pues eso yo creo que hasta es lógico y se da por entendido que tienes que hacerlo en privado. Pero decían que lo hagas o en un lugar neutro o tú jugando de visitante, quiere decir en la casa de la otra persona, para que la otra persona pueda quedarse en un proceso de duelo, de reflexión, de llanto, de coraje o hasta de golpear paredes en su propia casa y que después no tuviera que tomar algún tipo de transporte. Pero en este estudio lo que decían es que el mejor lugar es en el coche, afuera de la casa de la otra persona. Se me hace un poco cobarde, y lo voy a decir por qué, pero tiene
¿es
su...
¿Es el peor lugar?
El mejor, en el
claro.
coche.
Yo siempre he cortado afuera de mi casa.
En el coche afuera de la casa. Dicen que...
¿Te lo has cortado o te han cortado?
Sí.
Sí. Y es que...
No, yo he cortado afuera de mi casa.
Ah, ok. Pero imagínate...
Te dicen que es el mejor lugar de entrada porque estás sentado de ladito. O sea, no, es mucho más difícil frente a frente en un sillón, en una mesa, sino que cuando estás en un coche... el contacto visual se desvía mucho hacia afuera. Segundo claro. punto, o sea, no estás de frente. Segundo punto, hay un sentido de urgencia. Es, ya me tengo que bajar del coche, esta plática tiene que terminar. Siguiente punto, psicológicamente es el final de un viaje. Es, ya te estoy dejando, te vas a meter a una puerta y nunca más nos vamos a ver, que no es lo mismo que hacerlo en un restaurante y después de... pues bueno, te llevo a tu casa o qué procede después.
Horrendo, 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 horrendo.
Lo peligroso si tú cortas, como en el caso de Marta, en su casa, en la, o sea, bajándose del coche. Puede ser, porque me sé historias reales, que el fulano se quede afuera de tu casa por lo menos 4 horas, marcándote cañón, que si sale, que uy, vas a ver que sí, o dando vueltas, o prendiendo el radio para que sepas que ahí estás. Conozco 2 o 3 historias así que no dejaron en paz en toda la noche a la pobre mujer. Te lo juro.
Eso pasa, no importa dónde estés, pero cortar en un restaurante y ya cortaste y no traen la cuenta, yo me aviento por la ventana.
Y mínimo ahí ya estás en tu lugar seguro, ¿no? Sabes de que ya terminamos, empezaron llantos, te bajas, te metes a una casa y entran cada quien en un proceso de duelo. Pero lo que estamos diciendo, puede ser en tu casa si te van a dejar, o puede ser tú dejando a la otra persona. Y a eso se refieren que es el mejor lugar, y creo que sí es recomendable, pero más recomendable que el lugar es el proceso, son claro. las palabras, es lo que tienes que decir. Y aquí viene en tratar de convertir el estado emocional triste y de problema en un estado emocional de felicidad y nostalgia para las dos personas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para transformar el estado emocional? Primero, no eches en cara cosas de por qué está terminando la relación. No tienes que hablarle a la otra persona de es que tú me hiciste o es que tú no me procuras, es que tú siempre te la vives de borracho con tus amigos, es que tú siempre no me dices cosas bonitas. Eso va a generar un sentimiento de pelea, de que estás señalando, de que estás recriminando a la otra persona. Por lo tanto, tenemos que hacerlo desde la asertividad, que una de las principales recomendaciones de la asertividad es hablar en primera persona. Tus sentimientos, lo que tú quieres y lo que tú haces, no hablando por la otra persona.
O sea, da el ejemplo.
Y siguiente punto... hablando de lo que se conoce como un sándwich. Y un sándwich es decir, cosas positivas al principio, en medio dices lo que realmente quieres decir, lo fuerte.
En medio el chingadazo.
En medio el madrazo, sí, que allá es a lo que viene. Y luego vas a cerrar con otra cosa positiva, pero la positiva ya va a ser hablando hacia el futuro. Vamos entonces, empiezo. Primera capa del sándwich, hablar de cosas buenas, y aquí ya puedes estar hablando en presente, pero también sobre todo en pasado. Entonces, el clima emocional sería decir algo como: mira, creo que nuestra relación ha sido de las cosas más bonitas que me han tocado vivir, y eres una persona maravillosa que te tengo, y hablando en primera persona, una gran estima y un gran cariño, y así siempre va a ser. Entonces, hablaste en pasado, nuestra relación ha sido, o nuestra...
Nuestra relación fue,
es que ahí ya le estás dejando entrever mucho, ¿no?
Sí, ahí ya es el zarpazo.
El fue tal vez sería lo correcto, pero empezar a hablar de cosas positivas de la relación, pero más que de la relación, de la persona. Entonces decirle, mira, Rebeca, aprovecho este momento para decirte algo que quiero mucho, decírtelo desde hace tiempo. Nuestra relación, y sobre todo tú, Rebeca, o tú, Marta, es algo que siempre voy a recordar como de los momentos más agradables y de los amores más bonitos que he tenido en mi vida. Eres una gran persona y eres una persona que, pues, en algún momento me ha hecho feliz. Y luego entras al sándwich, a la parte de en medio.
A ver.
Pero también tengo que ser sensato conmigo y sobre todo...
Me he pasado de la cola.
En este momento, hoy, esa felicidad no la siento. Y yo no puedo hablar por ti, no sé si lo compartes, pero quiero decirte que no estoy cómodo en la relación y en la dinámica que estamos teniendo.
Marta, yo te hubiera interrumpido, yo te hubiera dicho al grano. ¿Qué es? ¿Ya no quieres salir conmigo? Ok, bye. Ya, hijo.
Y en ese momento te digo, perfecto, al grano, Rebeca. Ya no deseo ser tu novio, ya no deseo ser tu pareja, ya no deseo estar contigo, pero estoy hablando por mí y nuevamente porque esto no me está haciendo feliz. Y si estamos en estas relaciones para procurar la felicidad de los demás. Dejas que la otra persona hable y ahora, si quieren, después del corte, les digo cuál es el cierre del sándwich o lo decimos de una vez.
Cierra el sándwich.
Por lo tanto, lo que tendríamos que decir al final del sándwich es hablar a futuro y decir, y mira, sé que la decisión que estoy tomando es la más importante porque si esa relación tan bonita tuvimos, ahora de aquí en adelante los dos tenemos que procurar esa felicidad. Yo en ti, y por lo tanto te deseo que seas extremadamente feliz, deseo que alguien pueda darte ese amor que en esta relación no pudo llegar a otros niveles, y te digo una vez más, como te lo dije tantas veces, si le dices te amo, si le dices te quiero mucho, y así siempre va a ser, lo único es que ahora será un amor diferente. Eso es lo que te quería decir. Y así sería como tendrías que cerrar.
Qué bonito, o sea, qué bonito que todos cortáramos así. Pues sí. No, bajándonos del coche, llorando, lloriqueando en la puerta, aventando.
Pateándole el coche, diciendo, pues con esto me cobro, un conazo.
Rayando el coche con una llave, qué horror. A ver, regresamos del corte con Juicy Jones. El protocolo para cortar como gente decente, cuidando tu reputación amorosa. Al volver con Álvaro Gordón, no se vayan.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Dancing, she's dancing. Estamos donde estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
Estamos de regreso en W Radio, estamos con Álvaro Gordoa y estamos hablando de una joya de tema. ¿Cómo cortar como la gente decente? ¿Cómo cortar bajo el protocolo correcto? De eso hemos estado hablando la primera media hora. Si se lo perdieron, no dejen de escucharlo en el podcast que subimos a la una, porque es una maravilla entender que nuestros exes son parte de nuestro, ¿cómo dijiste?
Reputación amorosa.
De nuestra reputación amorosa y de nuestra fama e imagen amorosa. Entonces, explicabas antes del corte el método sándwich para decir cosas que no necesariamente son bonitas.
Correcto. Y Okay. Entonces es decir al principio cosas buenas de la persona que estás terminando la relación, pero ya dando entrever que hay un pasado. al centro decir lo que quieres decir de manera directa, no dejarlo entrever, sino decir ya no quiero estar en esta relación, para después cerrar con algo bonito a futuro, deseando el bien para las dos partes de esa relación. Y ahí ya cortamos, ¿no? Ahí ya se dio el cierre, y ahora viene qué es lo que tiene que pasar en temas de imagen pública una vez que ya hiciste lo más complejo de todo, que era decir esas palabras de ya no quiero que seas mi novio, mi novia, mi pareja, mi esposo, mi esposa o cualquier relación que tú quieras terminar. Ya una vez que sucedió eso, ahora empiezan sobre todo tres cosas muy importantes. La primera, no te expreses nunca mal de una expareja. Aunque te hayan hecho la peor jalada, créeme. No te expreses mal de alguien con quien ya cerraste un ciclo y cerraste una puerta. Ahora, puede haber casos, ojo, si sufriste violencia intrafamiliar o de género, de cualquier otro tipo de violencia, pues allá está, denúncialo, no te diría que hables mal. Ahí estamos hablando de otros casos que estamos hablando de una situación extrema de por qué termina una relación. Pero si es una relación que termina por lo que normalmente termina la gran mayoría de las relaciones, no hables mal de la expareja, no hables mal de la ex familia. Me refiero a, pues ya tampoco ni es tu suegra, ya tampoco es tu cuñada, ya tienes que en mente generar un borrón y cuenta nueva. En el momento que tú empiezas a hablar mal de tus exparejas, cualquier nueva conquista, cualquier persona nueva en ese mercado emocional que te vas a empezar a foguear, van a pensar que eres una persona desleal. Y no solamente que eres una persona desleal, sino que, ¿qué creen? Que más rápido cae un hablador que un cojo, porque muchas relaciones se vuelven a activar.
Claro.
Entonces, si tú empiezas a hablar mal de tu expareja, das pie a que el resto de las personas con las que convives también hablen mal y te digan todo lo que siempre te quisieron decir de esas personas y de su familia y que por prudencia nunca se atrevieron. Por lo tanto, no des pie a que hablen mal de tu expareja no hablando mal de esa persona, tanto por lealtad hasta por también dejar esa ventana de prudencia cerrada para que las otras personas no hablen mal en caso de tú querer regresar en algún momento a esa relación.
Bien.
Siguiente punto, y punto importante, redes sociales y tema digital.
¡Uy, buenísimo!
Lo que le pasó a Rebeca, que dijo que ella se enteró que esa persona ya no andaban porque puso single Facebook. Sí, por supuesto que tendrás que cambiar tu estado. Si es que yo por eso digo, ¿para qué andas configurando en primera instancia que estás en una relación en tus redes sociales? O sea, es algo de, tendría que ser una inteligencia emocional entre pareja de decir, pues no tienes por qué decir que andas en una relación con alguien más en tus redes sociales, pero eso sería otro tema. Claro. Si eres de las personas que sí les gusta decir que están en una relación, por supuesto lo vas a tener que cambiar. Pero después de haber hablado y dialogado por la persona, nunca hagan lo que le hicieron a Rebeca, de que sea la forma de comunicar que ya cortaste. Y siguiente punto, cambia tu estatus, pero no lo hagas publicación. ¿Qué es esto? Tú en Facebook y en muchas redes sociales puedes hacer una actualización y únicamente que se quede para quien te vaya a estoquear. Quiere decir, quien vaya a ser una persona que se meta a chismear en tu perfil, ahí aparecerá que estás soltero. Pero si tú lo pones como publicación, a todos tus amigos y hasta al plomero que tienes en Facebook le aparece
qué vergüenza. Que
ahora estás single, lo único que estás generando es un chismerío de vecindad en esa vecindad global que se llama redes sociales e internet. Porque ¿qué es lo que van a empezar a hacer? La gente va a empezar a hacer screenshots y lo van a empezar a mandar en los chats de WhatsApp. ¿Ya viste que fulanita cambió su estado? ¿Ya viste que Juanito cambió su estado de no sé qué? Y empiezan a con los dimes, diretes, los chismes. Es que le puso el cuerno, es que le hizo no sé qué, es que ya ves que el otro, ya ves que siempre, ya ves que ya tenían broncas. Uy, ahora vamos a darnos cuenta cómo empiezan a borrar sus fotos. Y ves a ver cómo... Eso no lo tienes que fomentar. La única forma que tú tienes que avisarle al mundo que estás disponible es a través de un boca en boca natural que se ha dado toda la vida. Que de repente alguien te pregunta...
Tu grupo de amigos y ellos se van a encargar, ¿eh?
Sí, ellos se van a encargar.
Cercanos, punto.
Y la vida propia se va a encargar. O sea, vas a ir a una comida familiar y tus tíos te van a decir, oye, ¿qué onda con...?
Ya tronamos.
Ya cortamos. Ah, qué bien. No tenías que haber salido a pregonarlo con un altavoz diciendo, Álvaro y fulanita ya cortaron. No, no es necesario. Se tiene que dar a través de un boca en boca.
Aparte, te digo una cosa. En Facebook diciendo, liberada de estas cadenas que me han provocado durante tanto tiempo un calvario. No. Sí. O sea, yo he leído hasta pleitos terribles en Facebook, terribles de eres un ratero y no sé qué, y me robaste esto y esto y esto, y cuando quieras y nos vemos, da la cara, desgraciado. Así.
Mira, o sea, hay un dicho en Estados Unidos que dice, what Susie says about Sally says more about Susie than Sally.
Totalmente.
O sea, lo que Rebeca dice de Marta, dice más de Rebeca que de Marta.
Marta, claro, claro.
Y oye, como una amiga mía que el día que cortó, o sea, no habían pasado ni 42 minutos, cuando en el Instagram, en el Facebook de él decía, por fin liberado de las cadenas. ¿Qué es eso?
No, hombre, son patadas de ahogado, ¿esos son?
Correcto.
No, maleducaciones, esos son.
Mucha gente lo escuda de, es que ya es para decir que estoy disponible en el mercado y que me tiren la onda. Ya si vas a hacer ese tipo de cosas, aguántate tantito, porque si no parecen patadas de ahogado o una persona despechada diciendo eso. Entonces, de redes sociales, lo primero es, si vas a cambiar tu estatus, no lo hagas una publicación. Y siguiente punto, las fotografías. Esas fotografías en las que aparecen juntos en Instagram, en Facebook, vas a tener que empezarlas a ocultar. Sí. Es muy diferente a borrar.
Claro.
Y ocultarlas después de haberle dicho a esa persona. Que no lo tome como un, uy, y ya borró nuestras fotos de Instagram, sino después de haber cortado, se le manda un mensajito y se le dice, Marta, Rebeca, me va a doler mucho, pero voy a empezar a ocultar nuestras fotos. Siempre las guardaré como un buen recuerdo de lo que vivimos. Que estés muy bien. Y ya no es una cuestión de que si alguien le dice, ¿viste que ya borró tus fotos de Instagram? La otra persona va a decir, sí, me lo dijo que lo iba a empezar a hacer y que las iba a ocultar y que las iba a guardar. Entonces, este no es un proceso que tengas que hacer de inmediato. Puedes ir poco a poco ocultando una foto, ocultando un evento, pero al final, sí, únicamente tienen que quedar algunas fotos, yo qué sé, grupales, ¿no? Estaban todos en la boda de no sé quién, y por casualidad aparece la expareja. Porque sería tan extraño tú tener fotos románticas con tu ex, quiere decir foto de un viaje o foto dándose un beso, aunque haya sido el pasado, sería tan raro como si en tu casa tuvieras en un marco una fotografía de un viaje con tu expareja, ¿no? Va a llegar tu nuevo novio, tu nueva novia, y va a decir, oye, ¿por qué en tu buró sigues teniendo la foto de fulanito o menganita? Es la cosa más... pues es que fue un amor del pasado. Es lo mismo Instagram. Oye, ¿por qué sigues teniendo la foto con tu expareja? Ah, pues date cuenta. Ahí dice que fue el año de 2018. Sí, pero a mí me da igual que sea el año 2018. Me incomoda y por respeto no lo hagas. Por eso es que también las tienes que ocultar.
¿Qué? Totalmente. ¿Qué tal que regresan 20 años después, ya separados, divorciados y con hijos grandes, a postear fotos con su ex?
Sí.
Enfermo. La neta. Atiéndanse, por favor, los que hacen eso, porque si han superado una ruptura, que es otro tema, pero lo digo ahorita y lo pongo en la mesa, si no ha superado en 5, 6, 7 años esa ruptura, definitivamente tienes un gran problema, ¿eh? Gran problema.
Atiéndanse.
Pero ojo, no podemos nosotros controlar las acciones de los demás. O sea, tal vez tú cortas a alguien de esta forma tan decente y la otra persona nunca quiso cortar y se quedó obsesionada. Si esa persona quiere seguir dejando las fotos, tampoco tú obligues a la otra persona de ya bórralas o elimínalas. O sea, tú preocúpate por tus acciones. Y si alguien de repente por despechado dentro de 10, 15 años vuelve a subir la foto de cuando se casaron o cualquier cosa, ¿verdad? En la reputación de la otra persona quedará y nunca quedará nunca quedará en la tuya.
Cuiden su reputación. Háganlo por ustedes, por su dignidad. Como dice mi mamá, nadie puede tener dignidad por ti.
Claro.
Y siguiente recomendación que les que dejamos aquí, que ya sería como un cierre también total. Así como cortaste con tu expareja de una forma amable, tienes que tener también un cierre con los círculos sociales en los cuales tú eras el invitado o el agregado. O sea, estabas en el grupito de amigos del otro porque son los amigos de tu pareja de toda la vida, desde la preparatoria, y tú te hiciste amigo por ser el nuevo novio, la nueva novia. La familia, ¿no? Tus cuñados, los primos, pero que eran los primos de esa pareja, también tienes que tener ciertos cierres. Entonces, esos cierres van desde salirte de los chats de WhatsApp grupales que ya no perteneces, porque era el chat de amigos de él o de ella, de la escuela, y que tú acabaste entrando. Entonces, tendrías, en vez de decir, ¡pum!, Álvaro ha abandonado el grupo, tendrías que poner un mensaje.
Claro.
Como bien todos ustedes saben, mi relación con Álvaro terminó, nos quedamos en buenos términos. Quiero que sepan que los quiero mucho, que estoy en contacto para ustedes para lo que quieran. Y me da tristeza abandonar. Me da tristeza abandonar este grupo. Y ahí sí ya pones, Álvaro abandonó el grupo. Con los suegros, échales mínimo una llamada si es que no quieres hacer una visita. Créeme que los suegros siempre son personas que te han cedido la cosa que más aman, que son sus hijos. Y no solamente eso, muchas veces compartes viajes, te han pagado restaurantes, cuando son amores adolescentes, hasta eres ahí un parásito que se la vive comiendo del refrigerador de la otra persona. Entonces, eso de que corté y nunca más vuelvo a hablar con los suegros es una descortesía. Lo que tendrías que hacer es un mismo cierre. A ellos sí les puedes mandar un mensajito, lo más deseable sería una llamada, pero con que mandes un mensajito diciéndole, fulanito, sutanita, desafortunadamente no se dio esta relación, pero te quiero agradecer todo lo que vivimos juntos, quedo a tus órdenes para lo que sea necesario. Bye bye.
Totalmente.
Y bueno, ya una vez que nosotros terminamos y cerramos todo el punto de una buena, o más bien que esta relación terminó por las no tan malas, ten mucho cuidado de ahí en adelante. Cada vez que sale a la plática la pareja o la expareja, la familia de la expareja o simplemente la relación. Seguramente ustedes se han de acordar de esa frase tan popular que dice, un caballero no tiene memoria.
Claro.
Al día de hoy es un caballero, una dama, una persona, cualquier cosa, esto no va excluyendo a ningún tipo de género. La frase de un caballero no tiene memoria es tan sencillo como tratar de tener un cierre emocional de que sabemos de que hasta oler el perfume de la expersona amada te va a mover sentimientos, ¿ok? El simple hecho de oler el perfume en un duty free de esa persona te va a remover sentimientos. ¿Cómo también te va a remover sentimientos encontrártelo en una boda? ¿Te va a remover sentimientos cuando sale una plática, ver una fotografía? Tienes que trabajar de ahí en adelante con una inteligencia emocional de ponerle nombre al sentimiento y llevarlo a la razón, por eso de no tengo memoria, para no engancharte y no dejarte llevar por algo que pasó hace mucho, muchísimo tiempo. Inclusive si te hicieron una mala jugada y el sentimiento es de odio, ese odio tienes que cerrarlo con terminar al momento de terminar la relación, y que si ves una foto de esa persona 5 años después, que no se te remueva la tripa y que no generes ese cortisol y esa adrenalina que te vuelve a hacer sentir el sentimiento de odio, porque únicamente te estás haciendo daño a ti y también a tu imagen pública, porque vas a empezar a despotricar y vas a empezar a hablar mal, y eso hasta en tus nuevas relaciones van a decir, oye, pues parece que sigues enamorado de él o de ella, porque cada vez que te lo encuentras en una boda te pones de malas.
Claro. Entonces,
eso no tendría que pasar. El no tener memoria es el sentido de que si de algo te vas a acordar, son de cosas positivas. Entonces, trata de recordar a la otra persona con los momentos agradables. Que cuando veas una fotografía, que cuando te lo encuentres en un lugar, trata de anclar a esa persona algo bonito que hayan vivido. ¿Por qué? Porque la próxima vez que te lo encuentres, tu cuerpo será un atajo directo a ese sentimiento del corazón, vas a sonreír y quién sabe, en una de esas sí se reaviva el amor, pero de entrada van a hablar bien de ti. Ese es el tema. Ahora que este era el mes de la independencia, pues ya también puede ser el mes de la independencia para muchos que querían terminar la relación y que no sabían cómo hacerlo.
¡Qué bonito! Muy bien.
¡Qué bonito! No se diga más. Clases de protocolo para tronar con Álvaro Gordoa. ¡Qué bonito, Álvaro! Lo hiciste como los grandes. Oigan, Álvaro Gordoa, entre otras maravillas, es el consultor de imagen pública y rector del Colegio de Imagen Pública. Siempre hay cursos, siempre hay diplomados, siempre hay talleres súper interesantes. ¿Cómo nos podemos acercar a ustedes, Álvaro?
Para todos aquellos que quieran estudiar a cualquier nivel, y me refiero a cualquier nivel, el próximo lunes entra nueva generación de maestría, la maestría en imagen pública, pero estamos constantemente en diplomados, masterclass, por ejemplo. Hoy por la noche hay una masterclass de imagen física ejecutiva, el día de mañana hay una masterclass del poder de la imagen pública. Entonces, ya sea que quieras estudiar un par de horas, o 4 años de licenciatura, 4 meses de un diplomado, o 2 años de una maestría, visita la página imagenpublica.mx, encontrarás todas las opciones de estudio. Por supuesto, estamos estudiando de manera a distancia, pero con la misma calidad que presencial. Lo que para muchos fue novedad para el Colegio de Imagen Pública, pues ya era una tradición de hace más de 10 años con nuestro campus global. En imagenpublica.mx todos los informes y en mis redes sociales, @Álvaro Gordoa. Si ahí preguntan de informes sobre esto, también personal del Colegio de Imagen Pública los contactará. Muchísimas gracias y disfruté mucho ayudar a la gente a cómo terminar estas relaciones.
¡Qué bonito! Bien. Gracias, Álvaro. Un placer tenerte acá. Oigan, vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a hablar con Claudia Torre. ¿Cómo organizas documentos? O sea, díganme si hay alguien de ustedes allá afuera que sea tan impresionante que sepa dónde está el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, los papeles del divorcio, la hipoteca de la casa, el CURP, el IFE. Todos esos, regresando del corte, no se vayan.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
Este mes, en Revista MOA, ¿por qué nos rempo la incertidumbre? Tony Karam, Edilberto Peña, Rebeca Muñoz, Enrique Tamés y Shulamit Graber nos dicen cómo aprender a ser felices a pesar de ella. Además, ¿te urge saber qué sigue en tu relación? Te damos el paso para tener The Talk. Y si quieres y quieres, pero tu cerebro no más no cede, te decimos cómo enseñarle quién manda. MOA Septiembre. Más de 100 páginas de consejos, motivación y paz para regresar al presente.
Una revista de Marta de Baile.
Estamos de regreso en W Radio, entrando a la segunda hora del programa, son las 11:11 de la mañana. Y ya saben, cuentavientes, que nosotros somos fieles creyentes en este programa de la pasión y que los sueños se pueden alcanzar siempre y cuando uno esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Y a lo mejor hay muchos de ustedes allá afuera que están hartos del trabajo que tienen el día de hoy o tienen una idea increíble y un sueño espectacular de un nuevo negocio, de un nuevo proyecto, pero a lo mejor no se han animado a emprenderlo por miedo, porque no saben cómo, porque no saben por dónde empezar, porque no saben si van a poder hacerlo. Y justamente el día de hoy tenemos de invitada a una mujer que es ejemplar, porque es 100% mexicana, tiene una historia increíble. Y también quiero invitar a Helio Herrera, director general de HH Consultores, un experto en desarrollo humano, porque cuántas veces hemos platicado de lo que tú siempre dices, Helio, si lo crees, lo puedes crear. Bienvenidos.
Creer para crear, mi querida Marta, creer para crear, qué gusto saludarte. Y sí, hoy tengo el gusto de traer un testimonio de mexicanos chingones, de mexicanas chingones. Tengo el gusto de haber visto la casa de la infancia de Abigail, que era una casa literal en medio de la sierra, en un rancho sin piso, con el fogón adentro, condiciones muy, pero muy básicas, muy humildes. Y unos cuantos años después, esta mujer dirige, creó y dirige una empresa que le genera ingresos a más de 300,000 familias. O sea, realmente la historia es espectacular. Tuve el gusto de estar presente tanto en donde vivía como ahora en todo lo que ha creado. Y es que hay que compartir esto, mi querida Marta. Es un privilegio para mí presentarle a todos los radioescuchas a Abigail Ramírez y a su historia como mexicana chingona.
Oye, Abigail, bienvenida al programa. No puedo creer lo que sé de ti y me encantaría que se lo compartieras. Escuchen esta historia, cuentavientes. Quiero que compartas, Abigail, ¿dónde creciste? ¿Cómo era tu vida cuando eras joven?
Buenos días, Marta. Muchas gracias por la invitación. Oye,
y aparte, guapa la condenada.
Gracias, gracias. Fíjate que yo soy de una ciudad, yo decía pueblo, ya es una ciudad, Irapuato, Guanajuato, la ciudad mundial de las fresas. Y bueno, vengo de una familia muy acomodada. Vivimos 9, fallecieron 6, más mi papá y mi mamá, y todos nos acomodábamos en un cuartito. Pero fíjate que con mucho amor fuimos muy bendecidos, a pesar de que teníamos un par de zapatos con hoyos y 2 muditas de ropa. No, tuvimos una infancia maravillosa. Recuerdo cuando me mandaban al establo por la leche entre la milpa o jugar entre las hierbas en la calle. Muy, muy bonita mi infancia. ¿Y sabes qué? Unos padres maravillosos, una mamá que era muy religiosa y que nos enseñó a todos mis hermanos que si tú le pides al Creador con mucha fe, él y te portas bien, obviamente te lo va a conceder. Y por otro lado, el lado completamente opuesto, mi papá, que no era nada religioso, pero era muy trabajador. Y nos enseñó que si trabajabas un día sí y otro también, entonces lo ibas a lograr. Fíjate que cuando yo tenía por ahí de 6-7 años, era la asistente de mi hermana vendía naranjas, churritos, todo en la puerta de la casa, y nos íbamos al centro a comprar lo que iba a vender. Bueno, la ida como quiera, la regresada era la buena, ¿no? Imagínate cargados de bolsas desde el centro, y yo chiquita. Y entonces le decía, ay, ¿cuántas cuadras faltan? Me decía las cuadras, ¿no? Yo las contaba. Claro. Y ya cansada, oye, me dijiste tantas cuadras. Me dice, no, ya mero llegamos. Oye, pero tú me dijiste. Y así, ¿no? Muy bonito. En una de esas vueltas vi yo una tienda de bisutería. Y fíjate lo importante.
¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías?
Tenía por ahí como unos 7 años, muy chiquita. Ajá. Pero lo importante que es el empoderamiento. Luego me pasó también con mis hijos, aunque no tenían la necesidad. Y vi en una tienda 12 pesos la docena de aretes. Imagínate. Y fui e hice mandados y junté mis 12 pesos. Y vine y compré mi docena de aretes. Recuerdo que busqué los más bonitos, según mi idea. Y luego vine a mi casa, chiquita. Y luego vine a mi casa y los acomodé en un canastito y me fui a la vuelta de mi casa a una farmacia que está por aquí a la vuelta, por cierto, y pedí permiso para venderlos. No sé si les causé lástima, si les causé gracia. Imagínate, ahorita mido unos 50, a esa edad, ¿cuánto me diría? Y flaquita. Y bueno, me dan permiso de entrar a vender los aretes y los vendí todos. No, yo estaba que no cabía de la emoción. No recuerdo si los vendí entre 12 o 15 pesos cada docena de aretes. Y así no, pues yo bien empoderada.
O sea, con lo de un par, recuperaste lo de toda la docena. Chiquita, pero picosa, pues.
Así es, con lo de un par, recuperé lo de toda la docena. Y bueno, ¿sabes a qué se debe todo eso? Al amor y empoderamiento que me dieron mis padres. Así que bueno, yo le recomiendo.
Espérame, tengo que interrumpir. Me trauma lo que estoy oyendo, porque mi pregunta para ti es algo que mucho se debate. Si las oportunidades naces con ellas, o también las oportunidades te las creas.
Yo creo que las oportunidades te las creas, porque yo no nací con oportunidades. Incluso yo creo que todo esto se debe al empoderamiento de mis padres, a todo ese amor que nos dieron, y no había manera de hacerlo. O sea, estábamos tan pobrecitos, todo lo que comíamos era sopita y frijoles, muy, por cierto, muy sabrosos, pero no había de dónde. Lo que pasó ahí fue el empoderamiento de mi mamá, de tú pídele al creador de todo y te lo va a dar, y yo me la creí, lo que dice Elio Herrera, si lo crees, lo creas. Y el de mi papá, de vamos a salir a trabajar.
Oye, Abigail, ¿cuándo naces oficialmente como emprendedora? Y quiero que les compartas a todos los que te están escuchando el día de hoy, y de verdad, gracias, Elios, por traer esta historia a nuestra atención, porque estas son las historias que verdaderamente inspiran y que nos hacen creer a todas y a todos allá afuera que el cielo es el límite. ¿Cómo nace Abigail, emprendedora? ¿Y qué has construido hasta el día de hoy?
Fíjate que precisamente por ese empoderamiento no tenía límites. Siempre he sido muy loca. Y entonces mi hermano vendía zapatos en el tianguis y siempre nos curaron con hierbas. Como no había para doctor, siempre nos curaron con hierbas. Y le pido oportunidad de que me prestara un pedacito en la orilla de su puesto. Y me dice que sí, lo que es el amor de hermano, ¿verdad? Me dice que sí. Y entonces vengo con mi mamá y le digo, oye, ¿qué crees? Voy a poner un negocio. Dice, ah, muy bien. Y luego me quedé pensando y me dio miedo. Me vi ahí, dije, nadie me va, me vi como que nadie se me acercaba. Le dije, ¿sabes qué? Mejor no. Me dice, ¿por qué no? Y le digo, ¿y qué tal si pierdo? ¿Cuánto dijiste que tenías? Le digo, 200 pesos. Ah, pues aviéntate, no es mucho 200 pesos. ¿Y qué crees? Me aventé con miedo, pero me aventé y pues aquí estamos.
Hoy en día, platícale a todos a lo que te dedicas y cómo impactas la vida de más de 300,000 familias, Abigail.
Claro que sí. Fíjate que siempre vienen, tú haces algo y viene una oportunidad y otra y otra y otra oportunidad. De ahí puse tiendas, puse una cadena de tiendas que se llama Grupo Bonatura, que hasta la fecha ahí sigue. Pero lo que pasaba con eso, yo vendía demasiado, era filas y filas para poder venderles. Ese modelo de negocio es un negocio donde tú... Yo vendía de mayoreo para que ellos fueran y vendieran. Pero ¿qué te pasa con qué pasa para el vendedor? Que nada más tiene las ganancias de su esfuerzo. Claro. Cuando ellos salen y venden, dicen que es como que a veces nada el pato y a veces ni agua bebe, ¿no? Si, a veces vendo y ya gané, pero a veces salen y no venden y no ganan. Y sabes, a mí me daba mucha tristeza ver cómo esa gente no le iba tan bien. A mí me iba muy bien, pero claro, a ellos no les iba tan bien. Y entonces decido buscar otro modelo diferente donde no nada más ganara yo, sino también ganaran todos mis clientes. Y entonces busco un modelo maravilloso donde les doy comisiones por recomendarme personas una vez. Y cada que estas personas me compran, ellos siguen ganando. Y bueno, transformamos la vida de más de 300,000 familias.
A ver, compártenos alguna historia de algo que particularmente te haya llegado, Abigail.
Híjole, cada historia de esas 300,000 familias es espectacular porque son historias de éxito. Pero bueno, mira, ahí, por ejemplo, un chico en Puebla que vendía elotes y no ganaba ni 100 pesos al día. Ahorita él ya tiene miles y miles de distribuidores porque es de recomendar, es como un chisme, ¿no? De compartirlo, como cuando tú vas al cine, ves una película y sales, no, está buenísima la película, tienes que verlo, pero no te pagan. Y yo aquí sí les pago. Y entonces él formó una comunidad de miles de distribuidores y por cada persona él percibe una comisión. No, ahorita ya se compró casa, cada año estrena su automóvil del año. Y algo maravilloso, fíjate que le puede dar a su familia esa vida que todos merecemos vivir y se hace cargo de sus padres. Hay, por ejemplo, una señora preciosa en Tepic, que cuando fuimos a compartirle este proyecto, vente, vamos a mejorar la salud integral de las personas, esta señora nos cree el concepto y ahorita tiene cerca de 50,000 distribuidores. Y lo más bonito, ahora su esposo la acompaña y anda por todo México y Estados Unidos tratando de que todo mundo viva bonito y todo mundo tenga una salud integral.
Qué cosa más linda. Oye, muchos de a lo mejor te estarán escuchando, Abigail, y pensando, pues es que yo no sé por dónde empezar con mi sueño. Para ti, ¿cuál dirías que es la clave del éxito? ¿Y por dónde empezar hoy? No mañana, hoy.
Creo algo muy importante, fíjate, Marta, y que fue algo que me marcó mi vida. Desde un inicio la influencia positiva de mis papás. Yo siempre de niña me juntaba con, soy como un alma vieja, siempre me juntaba con gente mayor, me emocionaba mucho escuchar a quien sabía más que yo y le ponía toda la atención. Entonces creo que es muy importante las personas con las que te juntas. Fíjate bien con quién te juntas. Por ejemplo, si tú te juntas con 4 personas chismosas, tú vas a ser la 5ta persona chismosa. Pero si tú te juntas con 4 personas exitosas, te tengo noticias. Y son positivas, curiosamente. Tú las vas a ser la 5ta persona exitosa. Así es muy importante cuidar la materia prima de la vida, que es el tiempo. Es muy importante cuidar qué haces a cada instante, porque cada segundo que se va ya no regresa. Y algo muy padre es cuida qué pones en tu cerebro, porque recuerda que este no reconoce el no y no reconoce las bromas. Así como me pasó cuando yo era niña y no tenía zapatos y no había ni cómo, no había ni recursos, como hay millones de mexicanos y millones de personas en el mundo. Yo visualizaba, pues, yo veía mis zapatitos con hoyos, le hacía, cortaba cartones porque sí me quemaba el piso, y yo me visualizaba con muchos zapatos. Me visualizaba como en las películas, porque yo no sabía que existía esa vida, nomás lo veía en las películas. Me visualizaba con casas, con carros nuevos. Y a una amiga un día le decía, yo hoy un día voy a tener chofer, y ya lo tengo. Entonces, es muy importante que pongas en tu cerebro, fíjense bien, contabientes, lo que quieres vivir. Pon en tu cerebro lo que quieres vivir, visualízalo, y entonces claro que lo vas a tener. Y algo muy importante que es que yo he manejado desde chiquita y fue lo que me enseñaron mis padres, vibra bonito, cuida lo que sientes, y todo lo que hagas, hazlo con amor y hazlo con pasión, y entonces el camino al éxito te va a ser hasta divertido y se te va a hacer más corto. Yo me atrevería a una cosa más. Consigue un mentor que guíe tus pasos para que logres alcanzar sus metas, y entonces va a ser todo mucho más fácil.
La fórmula se va dando. Yo que tengo el gusto de conocer a Abigail cercanamente, quisiera platicarte, Marta, cuentavientes. Yo creo que hay dos misiones. Por un lado dice visualiza, por un lado dice imagina, pero por otro lado dice trabaja un día y el otro también. Entonces es como combinar las dos cosas. Sí visualizo, sí imagino, pero le estoy picando. Uno. Dos, ella está terriblemente comprometida en que las demás personas ganen. Y entonces no es un tema de yo gano y produzco y genero solo para mí. Si ha podido impactar la vida de 300,000 familias es porque una de sus grandes intenciones es cómo hago para que otras familias les vaya muy bien. Y entonces inventó o generó un modelo que es fácilmente duplicable, que la gente llega a su empresa, llegan muy, 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 muy básicas, pero toman un programa de capacitación, pero tienen herramientas, pero tienen mentores, y los va llevando de la mano toda una sistema. Creo que el eje conductor es ayudarle a personas a mejorar su salud, ayudarle a personas a ganar dinero, pero el eje conductor es ayudarle a otros, Marta. Es el común denominador de lo que yo conozco de la historia de Abigail.
Oye, ¿cómo nos acercamos a ti, Abigail? ¿Habrá gente que quiere trabajar contigo y ser parte de tu gran red?
Sí, bueno, pueden por supuesto entrar en este momento al sitio empoderatusfinanzas.com. Pueden entrar en este momento al sitio empoderatusfinanzas.com, y ahí viene pues una serie de instrucciones, de información. Sabemos que el tiempo de la radio es un tiempo precioso y corto, pero ahí viene toda la información, vienen 4 o 5 videos inclusive, y la forma de tener contacto con Abigail, con sus líderes, y cómo realmente generarse una posibilidad de ingresos real. Marta, tú sabes que a partir del tema de la pandemia, más de 550,000 mexicanos perdieron su empleo. Más de 2,000,000 de mexicanos redujeron su salario entre un 20 y un 80%. Este tipo de alternativas, y por eso me enorgullece tanto que me permitas presentarlo, este tipo de alternativas es muy real, es muy tangible para miles de personas que hoy pueden necesitar generar un ingreso rápido, inmediato y de largo plazo. Empoderatusfinanzas.com.
Empoderatusfinanzas.com, si quieren ser parte de la gran familia de Abigail Ramírez. Abby, Gracias por compartirnos tu historia. Qué cosa más increíble.
Muchas, muchas gracias, Marta, por la oportunidad. Y bueno, fíjate que el lema de mi compañía es gana más ayudando a tu gente. Lo que nosotros queremos es que, híjole, toda la gente esté bien, y es un modelo muy fácil y muy sencillo de duplicar.
Mil gracias, Abigail. Te mando un gran abrazo y espero conocernos en persona pronto.
Volveremos a abrazarnos, Marta. Gracias. Tardo que temprano.
Volveremos a abrazarnos, mi queridísimo Helios. Helios, muchas gracias. Te mando un gran beso.
Te quiero, amiga. Gracias. Bendiciones.
Invítanos a Irapuato, Abigail, cuando pase todo esto, a comer fresas.
Claro que sí, Marta. Acá los esperamos.
Un beso. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. Regresando, Claudia Torre de Organizarte. ¿Cómo ordenar los papeles al volver en W Radio? No se vayan.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
Son las 11:34 de la mañana. Bienvenidos de regreso a W Radio. Cuentavientes, estamos transmitiendo en vivo. Y el día de hoy está con nosotros Claudia Torre. Claudia Torre es organizadora profesional. O sea, a eso se dedica. Es pionera de la organización profesional en espacios en México, en Latinoamérica. Fundadora de Organizarte, en donde da el servicio de organización profesional de espacios en la Ciudad de México. Tiene la Academia Claudia Torre, donde da cursos para aprender a ser organizada y a organizarte tú y a otros. Y nos carcajeábamos al principio del programa, Claudia, porque decíamos, si a mí me piden un acta de nacimiento de una de mis hijas, me da un mini infarto. Si me piden el acta de matrimonio con mi marido, me da otro mini infarto. Las escrituras de la casa, el testamento, o sea, ¡qué horror! ¡El CURP! El desorden de los papeles. ¿Cómo organizar documentos, Claudia? Para eso te invitamos hoy.
Muchas gracias. Pues fíjate, Marta, que creé un sistema que se llama la TAB, que es para organización de documentos de una forma como muy profesional. Todo esto es tanta información que ya lo tenemos en martadebaile.com. Ahí están los materiales, ahí está el paso a paso, pero se los quiero enseñar y platicar para que lo vayan haciendo y lo vayan practicando en su casa, porque esto, por supuesto que se puede. Los materiales son muchos. Necesitamos folders colgantes, folders de colores, también un portafolders, te puedes apoyar con engrapadora, quitagrapas, también tenemos como algunos clips. Estos son muy importantes, se llaman jinetes y nos van a servir para poner en los folders colgantes las etiquetas, post-its y Sharpie, básico, básico, básico. Y bueno, esto es lo que vamos a empezar a aprender. ¿Te acuerdas que existe algo, Marta, que también desarrollé, que se llama la metodología del orden, que es la que hicimos en tu ático y la que hacemos en todos los proyectos de Organizarte? Esa misma metodología se aplica en papel, pero aquí hay un sistema extra que es justo lo que les voy a enseñar, y vamos a cambiar la vista de la cámara. Mira, Marta, qué padre está esto. Es un sistema que preparas antes para que lo puedas ir llevando a cabo paso a paso. Por eso se llama la TAB. Aquí ya está todo preparado. Y cada una de estas
son cajas con digamos los folders que cuelgan para meter ahí el documento, ¿no?
Exactamente. Ahorita les voy a explicar para qué sirve cada uno. Se necesitan 7 cajas y cada una de estas va a tener unas siglas. Pero con esto es con lo que vamos a comenzar. Y básicamente tus papeles puede que estén así. ¿Sí o no? Hay
totalmente revuelto, totalmente, o sea, está mezclado ahí, hasta estoy viendo ahí algunos papeles del gas, de para recibos del agua,
tarjetas de presentación, tickets, estados de cuenta, todo, papelitos, todo.
Así tengo una caja yo, Claudia.
Lo que queremos es llegar a esto. Este es el resultado final de lo que queremos llegar. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo primero que tienes que hacer es preparar, justo como yo tengo aquí, unas tapitas con, le vas poniendo las etiquetas. Y entonces, por ejemplo, aquí tienes una foto, ¿no? Entonces, la foto, pues ya la ponemos aquí en fotos. Y aquí tengo yo otra foto y también la voy a poner. Este es el primer paso, se llama iguales con iguales. Aquí, por ejemplo, tengo una tarjeta de presentación y lo pongo con tarjetas de presentación. Y este es el paso que con todos los papeles de aquí lo van a poner en las diferentes tapitas que les van a ayudar para categorizar todas esas... Bien. Categorías que tenemos.
Los recibos del agua, los recibos de luz, las tarjetas de presentación, los vouchers,
los mantenimiento, predial, gas. Claro. Y esta es una categoría importante, Marta. Nosotros en la categoría, digo, en la cultura latina, somos mucho de el recuerdito de el globito que me regalaron en el aniversario. Y también cuando fui a la fiesta de cumpleaños de no sé quién, entonces todo eso lo empiezas a poner aquí en tesoros, ¿ok?
Los hijos también, claro.
Claro.
¡Oye! ¡Qué maravilloso!
Conciertos.
Los tickets de los conciertos que mucha gente los colecciona y que están botados por todos lados, claro.
Totalmente de acuerdo. Entonces todo esto tiene que pasar a estas categorías. Una vez que ya lo tienes aquí, dices, ok, ¿este realmente lo quiero o no lo quiero? Este es el segundo paso de la metodología, que es reducir. Y si esto definitivamente ya no lo quieres y es basura, bye, sale de tu vista y lo pones en la primera categoría, que es basura, que la tenemos aquí y aquí es donde lo ponemos. Y si de repente yo encuentro un documento que digo, esto ya no lo quiero, pero no quiero que traiga mis datos personales, entonces lo pongo en esta categoría que es la T de triturar. Y aquí empiezo a hacer esta selección, ¿ok? Ahora, una vez que ya seleccionaste las cosas que sí te quieres quedar y se quieren archivar, aquí tenemos esta categoría para archivar y voy a ponerlo adentro de un folder.
De esos colgantes, como en el
archivo. De estos colgantes, exactamente. Y aquí ya se va a crear la categoría del gas. Okay. Ahora, habrá cosas que digas, ay, la luz, no la pagué. Si no lo hago ahorita, me van a cortar y esto es súper, súper importante. Tenemos acciones que se tienen que tomar y pueden ser acciones urgentes, medias o acciones que van a tomar más de un paso que se llaman proyectos. Entonces, esto es urgente y lo vamos a poner en esta categoría.
En el folder
esto rojo. Esto en el folder rojo de urgente.
Alerta.
Exactamente. Esto es más o menos lo que puede ir saliendo. También hay otro. ¿Qué tal que necesito este documento leerlo? Y ahorita, como estoy con todo este proyecto, no me puedo tomar el tiempo para hacerlo. Entonces, lo voy a poner directamente en este folder de la categoría de leer y ahí lo voy a mantener para un siguiente paso. Hasta ahí vamos todas claras.
Claro, todo y entendido. Claro y entendido.
Todo entendido, claro, ok. Una vez que ya terminamos con iguales, el reducir qué sí y qué no se queda, y que ya establecimos y dimos hogar a cada uno de los folders colgantes, entonces necesitamos ahora sí darle una casita en el lugar final y poner las etiquetas. A esto es a lo que me refiero, que en estos folders ya vas a encontrar, por ejemplo, yo ya tengo aquí un archivero, puede ser una caja de archivo, hay unas de plástico muy monas. Este yo lo tengo desde hace ya muchos años, lo compré en Estados Unidos, pero podemos encontrar muchos y esto es lo importante, que las categorías estén puestas con una etiquetadora muy bonita en unos jinetes, que así se llaman, lo que se pone arriba del folder colgante, y estos jinetes nos van a enseñar qué categoría hay en cada folder para que el día que necesites algo lo encuentres en un segundo, Marta y Rebe, no en años y años y años de estrés y de desesperación y frustración. Ahora, para finalizar, hay otro sistema que es muy interesante, porque Una vez que ya tienes tú todo establecido en tu caja de acción, estas son las acciones que tienes que tomar. Pero para que no se te olviden, lo que yo te sugiero es que tengas algo como lo que yo tengo aquí. Esto ya es porque lo tengo yo preparado con unos folders muy lindos, pero son acciones que tienes que tomar de forma como ya establecida. Entonces, por ejemplo, aquí tengo las cosas que son urgentes, aquí estaría lo de pagar el recibo de luz, cosas medias o por hacer que no importa si se hacen en el momento, pero que no pasen como de 15 días. También el documento que pusimos en por leer lo pasamos aquí para que en un momento que tengamos tiempo de hacerlo, ya lo tengamos identificado y no digamos dónde quedó. Y, por ejemplo, proyectos es lo que vamos a poner acá. Proyectos, ¿cómo qué puede ser, Marta? A ver, por ejemplo, quiero pintar el cuarto de mi hijo. Aquí tengo ya todas las posibilidades de colores. Entonces, esto es lo que vas a poner dentro de los proyectos porque es algo que quieres hacer. O, por ejemplo, otro proyecto, todas tus tarjetas de presentación las puedes poner adentro de una bolsita para que un día te tomes el tiempo de revisarlas y de decir, a ver, si me sirve, no me sirve, esta ya la quiero, esta ya no funciona para nada, ya no la quiero en mi vida, etcétera. Entonces, todo eso te va a dar un sistema muy, muy práctico, porque además de que va a ser funcional, te va a dar las categorías específicas que necesitas para ya no caer otra vez en este desorden que vemos aquí. Aquí vas a encontrar las cosas en el archivo, muy fáciles de identificar, y en el sistema de acción es donde vamos a encontrar todo lo que se necesite tomar acción. Y ya, si tienes proyectos muy grandes, Marta, como el que hicimos de tus portadas, de las revistas y lo de tus fotos y todo eso, irían dentro de una caja, porque a veces es mucho el volumen y el folder azul que tenemos aquí no nos funciona. Y otra cosa que tenemos muy identificada son las cajas de tesoros. Aquí es donde vas a poner las cartitas, los dibujos de los niños, todo eso tenga valor sentimental.
Las tarjetitas donde dice, nació tal día y se hizo, sus padrinos fueron, todas esas tarjetitas de tus hijos, de sus primeras comuniones, de sus bautizos, ahí va.
Ahí va, exactamente. Entonces, al final, ese es el sistema que, bueno, te recomiendo que lleves a cabo, porque al implementarlo de esta forma, lo haces de una forma como muy ordenada, muy organizada, puedes encontrar los papeles rápido. En una emergencia, imagínate que alguien fallezca y que te haga falta testamento, seguros, todo eso lo puedes identificar en el momento.
¿Sabes qué pasó cuando se murió mi papá? No encontraba a mi mamá, pero por ningún lado, el acta de matrimonio, que es básico, es un documento básico.
Claro.
Pero, o sea, fue ir a sacar cajas y cajas y cajas y cajas hasta que por fin apareció, pero apareció 5 o 6 días después.
Y después de frustración, entonces, estrés.
Estos papeles son básicos. Es más, es que hay que ponerles hasta una cruz también para identificar y decir, en casos fatales como estos, en donde alguien muera, tener los documentos y el acta de nacimiento del difunto.
Exactamente, exactamente.
También es importantísimo, ¿me entiendes?
Totalmente. Fíjate que a mí, yo hace 3 años exactamente, el 19 de septiembre, mi departamento en la Condesa valió. Y solo nos dieron 20 minutos para subir y tomar todas las cosas que pudiéramos y volver a bajar. Y yo me sentí súper tranquila, Rebeca, porque en el momento que me dijeron, solo tienes 20 minutos, yo dije, no pasa nada, subo, tengo mis tesoros, tengo mis papeles importantes.
¡Qué bárbara!
Y, o sea, eso fue así como...
¡Qué envidia, hija! ¡Qué envidia! Oye, de lo que sí estarías muy orgullosa, Clau, es que te acuerdas que un proyecto que dejamos tú y yo en el tintero era que íbamos a ordenar todas las fotos de mi casa. Y las tenía yo en sobres de Manila rotuladas pésimas. Bueno, ahora cuando empezó la cuarentena, compré esos archiveros online con el folder suspendido y entonces puse tags con una etiquetadora que compré Entonces está la sección de las fotos de mi papá de toda la época, las de mi mamá, las fotos antiguas, las de, ya sabes, cumpleaños Marta 1994, cumpleaños Eugenia 1995, bautizo Antonio.
Wow.
O sea, todo lo etiqueté y todo lo dividí. O sea, ¿estarías tan orgullosa de mí?
So proud of you.
Proud of you. Oye, ¿dónde? Yo creo que si algo hemos aprendido, les decía al principio del programa de esta cuarentena, estando tanto tiempo en nuestra casa, era el desorden o el orden que teníamos algunos. ¿Cómo podemos contratar tus servicios, uno, y cómo podemos aprender a volvernos organizadoras profesionales?
Ok, los servicios los damos en Organizarte. Ahí están todas las redes, se las van a compartir. Y es justo lo que hacemos. Un equipo va a tu casa y junto contigo, porque hasta tú te diste el tiempo de hacerlo, Marta. Entonces, si tú te diste el tiempo, cualquier persona puede. Y esos servicios se dan en Organizarte. Ahora, en la Academia Claudia Torre tenemos en este momento, porque pandemia, muchos cursos digitales. Justo el que les acabo de más o menos enseñar tiene, bueno, una profundidad enorme, entonces se los quiero sugerir que lo tomen en digital, está súper divertido y además muy práctico. Giovanni ya me está poniendo el link para que todos ustedes lo puedan ver, es el curso de organización de documentos. Y ahorita les vamos también a dar una alegría, porque cada una de las letras de este sistema ya las van a tener ahora sí que peladitas y en la boca para que nada más impriman, enmiquen y lo puedan hacer en su casa. Entonces esa es una de las alegrías. Y tengo otra alegría que está muy interesante porque teníamos un diplomado presencial listísimo para junio, julio y pandemia. Entonces lo creamos en un formato totalmente diferente que va a ser virtual. Y ya tenemos inscritas futuras organizadoras de todo Latinoamérica y nos encantaría tenerte a ti aquí también, que seas parte de la 12ª generación y tú puedas implementar todo lo que estás viendo y todo lo que platiqué el día de hoy, pero con clientes reales, así como alguna vez yo lo hice con Marta. Todo esto se va a dar también con una alegría. Vamos a dar un código de descuento que también Giovanni lo va a poner en redes. Les vamos a dar 1,000 pesos de descuento en la inscripción para el diplomado virtual que empieza el 5 de octubre. Este cupón es importante, cuentavientes, que sepan que expira el domingo. El domingo es el último día para que lo utilicen con estos 1,000 pesos de descuento. Y también les queremos dar un regalito a todas las personas que en nuestras redes sociales o por WhatsApp nos manden su correo electrónico, porque les vamos a mandar unos videos súper, súper divertidos y además van a aprender muchísimo a lo que nos encanta, que es doblar, cómo colgar y todos esos goodies.
Lo de la colgada y la doblada a mí me urge. O sea,
no puede ser. Ahora, tengo otra noticia, Claudia. Es que es cuestión de organizarse. ¿Sabes qué hicimos las últimas 3-4 semanas en mi casa?
Cuéntame.
Marisela, que es un genio en esta casa.
Ay, sí.
Colgó una sábana blanca. Es que se los voy a enseñar. Al rato lo posteo en Instagram. Agarró mis aros de luz. Hizo un set. Y fue colgando abrigo por abrigo, vestido por vestido, pluma por pluma, lentejuela por lentejuela. Y tomó fotos a todo. E hizo carpetas de todo.
Para ay, no.
Que ahora que yo quiera ver qué abrigo me pongo, agarro la carpeta y veo la foto.
¿Qué wow. Tal? Esa ¿qué mujer tal? Tiene que tomar mi diplomado porque
te lo juro que bruto, tiene que tomar Marisa, tu diplomado. 100%.
Estoy ropa así como
100%. Oigan, oye, Claudia, la contactan en Organizarte, que es organizarte.mx. En Twitter es organizarte-mx, en YouTube es organizarte, o claudiatorre.com o Academia Claudia Torre, por si quieren tomar las clases, tanto en Twitter como en Facebook. Claudia, como siempre, es un placer, querida.
Un placer para mí. Estamos dando ahorita toda la información en WhatsApp. 55 37 15 10 55. Ahí les vamos a dar toda la información. Inscríbanse, hay cupo limitado. Gracias, Marta, gracias, Rebeca, como siempre, hombre, por este espacio. Les mando un abrazo y pues bonito fin de semana.
Muchas gracias, Clau.
Gracias, Clau. Oigan, ya son casi las 12 del día y aquí es donde me entra el hoyo en el estómago. Y para todos los que aman los chocolates, yo no puedo de amor con los chocolates Picard Mini Snacks. Ya les he contado mucho sobre todo lo bueno del chocolate y por qué no deben por ningún motivo sacarlo de su dieta. Pero déjenme decirles que los Picard Mini Snacks también tienen amaranto, que es una fuente importantísima de proteína. Y tienen más proteína que la mayoría de los cereales y un montón de nutrientes como vitamina A, B, C, calcio, hierro, fósforo. Y una de las razones por las que amo los Picard Mini Snacks es que tienen el tamaño perfecto para una porción saludable, nutritiva y deli. Esta presentación de los Mini Snacks de Picard la pueden llevar a cualquier lado, pueden traerlos en la bolsa, vienen empacados individualmente, que para la sala de juntas, que para la colación, cuando sientes que necesitas algo dulce, cuando sientes que se te baja la presión. Y acuérdense que están todos hechos de auténtico chocolate, no tienen azúcar añadida y estoy segura que les va a encantar. Son los Picard Mini Snacks. Búsquenlos en Sam's, en Costco, en City Market o en cualquier farmacia. Con esto hacemos una pausa regresando. Mario Guerra, el rockstar del amor, es in the house y vamos a hablar con él de si ustedes están solteros y están buscando una relación, ¿están buscando una relación por las razones correctas? De eso vamos a hablar al regresar, no se vaya.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Marta de Baile, solo por W Radio 96.9.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:09 de la tarde. Qué bueno que siguen con nosotros porque Mario Guerra, el rockstar del amor, es in the house. Y hoy vamos a hablar y vamos a tratar de viriguar. Viriguar va con B chica. Si ustedes en realidad están buscando una relación por las razones correctas o no. Mario.
¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Muy contento de estar acá otra vez.
Cuéntalo todo.
En directo, pues nada, aquí estamos. Y mira, justo esto que dices es muy cierto. Las razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas para estar en una relación o andar buscando pareja o quedarse en una? Pues ahí va a ser, depende de lo que cada uno quiera, ¿no? Porque mira, la mayoría de los cuentavientes, si ahorita nos contestaran en las redes, ¿por qué están buscando una relación? ¿O por qué se están quedando en su relación? La gran mayoría diría que es por amor. Y se entiende que eso se diga. Pero ¿qué tal que no? Y te voy a decir una cosa. Algunas personas ya saben que no están por amor en una relación, pero no lo dicen, pues literalmente para no quemarse. Mejor digo que sí, pero yo sé en el fondo por qué estoy. Pero lo peor es que hay otras que verdaderamente creyendo que están por amor, inconscientemente están por otra cosa. Y luego por eso, pues que no nos sorprenda que las relaciones no funcionen o que no sean satisfactorias, porque literalmente estamos buscando una cosa diciendo que estamos buscando otra. Y entonces, pues, cualquier otra persona que crea que verdaderamente estamos por amor, pues va a toparse con pared. Ahora, ¿por qué otras razones podríamos estar nosotros en una relación de pareja que no fuera por amor? Hasta muchas dirán, ay, Mario, pues es absurdo, es que es por amor. Pues no es tan absurdo, fíjense. En este caso, dividí las razones en cuatro. Obviamente, el amor es una de ellas, porque yo no digo que no, por supuesto que es más. Es más, yo sí creo que la mayoría puede estar por amor, pero aquí hablo de los que no. Podemos estar en una relación o por necesidad, o por interés, y a veces hasta por ansiedad, además de por amor. Entonces, yo creo que es bien importante que cada uno sepa qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, porque capaz que en una de esas, si es ansiedad, pues no vas a encontrar la cura en una relación. Si es necesidad, pues probablemente le encuentres, pero al otro lo estás reduciendo a un satisfactor. Y si es por interés, híjole, pues yo creo que mejor ponte a trabajar para que te generes lo necesario. Entonces vamos a ver estos cuatro elementos de donde las personas puede que estén en una relación, aunque no reconozcan que lo están. Y a lo mejor en esas, en esto que hablamos, encuentran cuál es la diferencia fundamental para saber si verdaderamente están por amor o tiene que ver con otra cosa, hasta con una especie de indigestión. Entonces, vamos a empezar a darle aquí en la torre a todo.
A ver.
Primera razón por la que puede ser que estés en tu relación, que no es por amor y que tú crees que sí. Por necesidad.
Claro.
¿Necesidad de qué? Necesidad de aceptación. Necesidad de compañía.
De validación.
A veces, sí,
de validación. Validación.
Claro.
A veces necesidad de estatus, con tal de que digan, ay, ya por fin ya no están diciendo que no tengo pareja, ya ahora sí me tratan como igual, ya ahora sí me invitan a las fiestas, ya ahora sí platico de cosas de parejas con mi pareja. Es una necesidad de estatus. A veces estás en una relación por necesidad de pertenencia, por no sentirte como un chícharo ahí tirado en la esquina, que nadie te hace caso, que nadie te quiere. Bueno, cuando menos estoy en una relación para que yo sienta que alguien está conmigo, para sentir que pertenezco ahora a una pareja al menos, si no siento que pertenezco a ningún lado. Ah. A veces están por necesidad de aprobación, un poco, mucho lo que decía Marta, de validación, pero a veces están por una necesidad de que alguien sea sumiso por ustedes. Por ejemplo, si tú eres un o una persona narcisista, necesitas estar con alguien que te obedezca, con alguien al que les pueda estar picando los ojos, con alguien a que te esté venerando, es una necesidad de sumisión. Y otros están en una relación porque tienen necesidad de obediencia, de alguien que haga las cosas por ellos sin chistar, sin protestar, y cuando se encuentran a alguien así, pues no lo sueltan. Entonces, estar en una relación por necesidad, no nos confundamos, necesitar no es lo mismo que querer. El querer te hace buscar lo que deseas. Y si no lo obtienes queriéndolo, pues te pones triste, sí, pero después buscas otra manera de obtenerlo. Cuando es por necesidad, la necesidad te obliga a buscarlo. Piensen si no. Si ustedes tienen sed y está haciendo mucho calor, pues necesitan agua. Pero si te ofrecen agua y dices, ay, no, pero es que yo tengo sed de refresco, ah, entonces no tenías tanta sed, ya era como un antojito. La necesidad es, tengo sed, me estoy muriendo de sed, dame agua casi casi aunque sea del charco, porque la necesito. En cambio, el querer es, sí, sí tengo sed, pero no voy a andar tomando agua de la llave sin filtrar y sin echarle algún desinfectante. Entonces, esa es la gran diferencia. El necesitar te hace bajar tus estándares, el necesitar te obliga de alguna manera a buscarlo, porque tú juras que sin eso no puedes ser feliz. ¿Cuántas personas que no aman, sino necesitan, dicen, es que sin una pareja no soy feliz, es que si me dejó mi pareja me hizo tan infeliz y tan desgraciado, es que ya no puedo hacer nada en la vida, porque ¿cómo voy a hacer algo si estoy solito, si estoy solita, si nadie me quiere? Entonces, si no obtienes, si amas y no obtienes, te entristeces, pero buscas. Si necesitas y no obtienes, te frustras. Y ojo con esto, cuentavientes. Si ustedes están necesitados de una relación, cuando la persona dice que ya se va o se va, son capaces de lo que sea con tal de que se quede. Son capaces de amenazar, son capaces de suplicar, son capaces de chantajear. Y eso es lo que hace una persona necesitada. ¿Cómo te vas a ir después de todo lo que he dado? ¿Cómo es posible que me quieras dejar si lo único que he hecho es amarte? ¿Qué mala persona eres? ¿Qué mal corazón? ¿O al revés? ¿Ah, te vas? Pues mira, si te vas, te advierto una cosa. Si no eres para mí, no eres para nadie. Entonces, ahí estás hablando que una persona que dice, oye, pues si esta persona no quiere estar, pues bueno, primero averiguaré qué fue lo que nos pasó. Y después, si quiero estar con alguien, quiero, no necesito, pues voy y busco cómo construir una relación más sana a partir de lo que quiero y a partir de mis necesidades y mis errores pasados. Cuando estás en una relación por necesidad, no amas. Y te voy a decir por qué. Porque no estás interesado en la otra persona. Cuando estás por necesidad, estás interesado en tu satisfacción, en que alguien te dé lo que sientes que necesitas para poder vivir. Por eso la necesidad y el amor no compaginan. El amor no necesita, el amor quiere, la necesidad suplica. Tu objetivo, si estás en este supuesto, no es amar. No, para ti el amor pasa de noche. Tu objetivo es estar bien, al costo que sea, y lo demás poco importa. Incluso poco importa lo que quiere el otro. Poco importa que el otro ya no quiere estar. Poco importa que el otro tenga necesidades propias de estar con un amigo, descansar un día. No, tiene que estar contigo abrazándote, viendo una película, porque eso es lo correcto. Me decía una paciente el otro día, Mario, no sé qué hacer con mi novio, porque es que no me da lo que yo necesito. ¿Y yo qué necesitas? Necesito cariño, necesito atención. Le digo, ¿y no te la da? Bueno, sí me la da, pero se la tengo que pedir. Le digo, bueno, ¿y qué hay de malo con eso? No, es que yo quiero que me la dé espontáneamente. O sea, ella lo que estaba buscando era un manantial inagotable de todo lo que necesitaba.
Y un adivino, y un adivino.
Y un adivino. Y le dije, oye, ¿y tú sabes lo que quiere tu novio? Y me dijo, pues, ¿qué va a querer? ¿Hacerme feliz? Eso es lo que quiere. Bueno, ya de ahí estamos pensando que esta necesidad te hace anular al otro. ¿Cómo identificamos una persona que necesita en lugar de amar? ¿Qué actitudes tiene? Bueno, la persona te dice de una forma u otra, obviamente con claridad, te necesito. Pero también te dice, eres la sangre que corre por mis venas. Te dice, eres el aire que respiro. Sin ti no soy nada, contigo soy todo. Sin ti no puedo vivir. Y como dije, te hace reclamos. ¿Cómo es posible que me quieras dejar? Yo que te he dado tanto, más merezco por amarte. Entonces, lo que hace esta persona son conductas exageradas de afecto, chantajes emocionales y también manipulación maligna y deliberada. Es decir, te está manipulando para que no te vayas, para que no te alejes, porque te necesita. Y uno diría, fíjense, es muy tentador, cuentavientes, decir, ah, bueno, pues se me necesita, nunca se va a ir, ¿no? Ajá. Pero ese es el problema, que si te necesita nunca se va a ir. ¿Y qué va a pasar si un día tú te quieres ir? Pues no te va a dejar, o te va a perseguir, y te va a estar estoqueando, y te va a estar espiando, y vas a vivir en desconfianza porque te necesita. Es decir, tú ya una vez que caes en la trampa de la necesidad de otro, y si te enganchas con ese esquema, ya te metiste en una especie de autosecuestro. Ya no te va a dejar salir, porque pues la tentación de sentirte necesitado. Por eso dije, aquí entran los narcisistas a agarrarse personas necesitadas. ¿Qué halagador puede ser para una persona narcisista decir, me necesita, sin mí no puede vivir? Pero una persona normalita dice, no, caray, esto está peligroso porque yo quiero que me quieran, pero no quiero que me necesiten. Te necesita un hijo, te necesita un niño, te necesita una persona enferma, pero una persona sana no te necesita, te quiere. Entonces, ahí se lo hallan si andan en estas artes de buscarse necesitados o necesitadas, o si ustedes lo son. Entonces, ahí tenemos el primer bloque. Estás por necesidad y no por amor. Ahora bien, el segundo. Este suena más macabro.
Perdón, y voy a decir una cosa horrenda.
A ver, venga.
Pone todavía más horrendo el tema de la necesidad.
¿Cuál es?
Porque necesitas que te mantengan, porque no tienes trabajo, porque no eres el sustento económico, porque tienes tres hijos, cuatro, cinco, uno, porque por mil un razones.
Necesitas para comer, ¿no? Básicamente, para lo más básico.
Exacto.
Ahora, fíjense, ahora viene una variante que sube un grado de gravedad, vamos a decirlo así. Estás en una relación no por amor, sino por interés. Oye, uy. Mario, ¿qué no es lo mismo necesidad que interés? No, la necesidad es tener lo básico para sobrevivir. El interés ya tiene lo básico para sobrevivir, pero quieres más, quieres todo. Ya viste que por ahí alguien tiene lo que a ti te gusta y dices, a ver, eso me interesa. Hasta lo decimos así, ¿no? Eso me interesa. A ver, ¿qué cuánto gana? ¿Qué dónde vive? ¿Qué coche tiene? ¿Qué a quién conoce? ¿Qué dónde se mueve? ¿Qué influencias tiene?
Tiene un cuerpo que qué casa.
Ándale. Entonces, el interés puede ser un interés económico, puede ser un interés social o puede ser un interés de influencias en algún sentido. Es decir, una persona que se mueve en mundos a los cuales tú quieres pertenecer, pero resulta que consideras que por ti mismo nomás no te van a dejar entrar y te tienes que colar del lado de alguien que se esté en esos mundos para ver qué sacas de ahí. Generalmente estás buscando sacar algo.
Claro.
Entonces, Esta es una forma muy utilitaria de pensar en las relaciones. Y es una forma que, ya lo diré en un momentito más, parece ser que usas a la persona. Pero lo que no sabe la persona que está por interés es que cree que está usando a la persona cuando realmente esa persona está siendo usada por el que tiene el poder. Lo está manteniendo, pues, para usarlo, porque algo quiere obtener de esa persona. Entonces, esto se da cuando una persona se siente incapaz de generar u obtener cosas no que necesita, sino cosas que desea. Por ejemplo, aquí vemos personas que sus deseos son de un nivel más alto de lo que sus capacidades, sus talentos, sus habilidades o su desarrollo pueden generar. Entonces, como no son capaces o no se sienten capaces de generar eso que desean, entonces no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados. Quieren obtener lo que quieren. Pero, ¿qué creen? Las personas que están por interés, tienen un problema muy serio. No les gustan los procesos, les gustan los resultados. Les gusta que le den todo peladito y en la boca. Por eso no van a estar con una persona que viene desde abajo o viene desde atrás, ¿no? Una persona que dice, no, pues va luchando y va escalando. No. Yo con Godínez, el que va escalando, sí, era archivista y ahorita es oficinista y después jefe de departamento. Pero yo no tengo tiempo que perder. Yo necesito a alguien que ya sea el gerente general y sobre ese me voy a ir. Oye, pero es casado. Hombre, eso es lo de menos. Si yo lo que quiero es estar por interés, nada, lo mismo. Pequeño detalle, hombre, su mujer, pues ya veremos cómo la sorteamos. O el marido, o lo que sea. Ese es el gran problema con los que están por interés. Quieren ya el resultado, no quieren invertirle en los procesos. Entonces, pues están allí, ¿no? Imagínense, las personas que están por interés con alguien, es como los que quieren tener un hijo, pero quieren tener el hijo que nazca ya vacunado, ya educado, ya instruido. ¿No?
Exacto, ya alimentado, sí quiero... ya nutrido.
Exacto, ya que sepa leer.
Universidad.
Ya que sepa leer y escribir, ¿no? No, qué esperanza. Tener un hijo para parirlo, criarlo, educarlo, cambiarlo, enseñarle a encontrar esfínteres. No, qué lata. No, a mí démelo ya educado. Pues ese es el equivalente, ¿no? Quieres una relación donde ya te den todo lo que tú siempre has soñado, pero no estás dispuesto a mover más que lo que haya que mover.
Claro.
Cuando estás por interés, igual. No amas a la otra persona, no te interesa alguien, te interesa algo. Es decir, te interesan las cosas, te interesa el estatus, te interesa la posición. Y tu objetivo, como, igual que en el de la necesidad, no es amar. Tu objetivo aquí es exprimir al otro aquello que le puedas exprimir. ¿Cómo sabemos si una persona está por interés y no por amor? Bueno, sus frases o sus actitudes los delatan. Por ejemplo, cuando están en una relación de interés, les encanta presumir en las redes sociales a dónde van, dónde están, lo que la pareja los... Miren, me invitó a tal restaurante, cuando antes pues nada más en tu casa no salías de comer huevo estrellado y ahora resulta que tomas la foto, hasta los platillos le tomas foto, mientras más sofisticados mejor. Pero antes no lo hacías y no lo hacías por ti mismo, porque no tiene nada de malo compartir eso, siempre que antes de esa relación hayas compartido cosas similares. Eso es muy notorio el brinco, ¿no? De estar sentado en un huacal que no tiene nada de malo, ahora estás sentado en una silla de terciopelo, pero esa silla resulta que no es tuya, es la que te agenciaste por andar con esa persona. Encuentras actitudes de derroche, de despilfarro o atesorar recursos. Publicas y cuentas, no hombre, fuimos y venimos y volvimos. Con la persona que estás, suele ser muy barbero o muy adulador con la pareja, y de pronto, repentinamente, ¿qué crees que con tus cuates de toda la vida te pones bien soberbio? ¿No? Así de, no, pues yo ya no puedo. Que me invitaron a jugar dominó a casa del Miguelón. No, yo ya no puedo ir a casa de Miguelón. Si es un departamento de interés social, por favor. Yo no juego dominó. Ahora juego nada más backgammon y blackjack. Porque esos son los juegos de mi altura ahora. Es decir, la persona se pone bien sangrona, bien presumida. Es como cuando decimos, este ya se le subió. Pues sí, se le subió, pero no porque haya trepado, más no porque haya llegado, sino porque trepó. Y finalmente, ya para terminar esta parte, que como notamos, esa persona declara constantemente, como si fuera una necesidad de reafirmación, el amor que profesa por su pareja proveedora. Declara al mundo lo felices que son. Como dije, siempre a través de imágenes donde haya signos de derroche supuestamente amoroso, pero siempre cargado de elementos materiales. Y ahí está el problema con el interés. Si el amor se te acaba, pues se te acabó también la fuente de toda proveeduría. Y entonces regresas, ahora peor, porque como ya probaste y te gustó, el que te lo quiten te deja un tanto muerto de hambre.
Claro. Con esto vamos a hacer una pausa y regresamos con el Rockstar del Amor en W Radio. No se vayan.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. casa. Hacemos una pausa. Estamos donde estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:31 de la tarde, estamos en vivo y estamos hablando con el rockstar del amor sobre cómo saber si estás buscando una relación por las razones correctas. Ya dimos todo un decálogo en la primera hora del programa, rescátenlo en el podcast en martadebaile.com, en wradio.com.mx o en Spotify. Y vamos con la segunda parte, Mario. ¿A dónde va?
Segunda parte. Mira, ya hablamos de la necesidad, estar por necesidad que no ayuda, estás para sobrevivir. Después hablamos de estar por interés, que ahí es, según tú, para florecer y obtener cosas que sientes que no puedes obtener. Ahora, la tercera es estar en una relación por ansiedad. Uno dice, ah, caray, ¿cómo por ansiedad? Entiendo, lo de la necesidad lo entiendo, lo del interés lo entiendo, pero ¿estar en una relación por ansiedad? Sí, sí, es ya no es la necesidad de estar con alguien, es el miedo a estar sin alguien. Es el temor a la soledad, el temor al abandono, el temor al rechazo, el temor al qué dirán si no estás con alguien. La ansiedad a veces te hace estar por chantaje, como cuando alguien te dice, pero es que yo pensé que había interés porque si me invitaste al cine y me invitaste a salir, yo pensé y ahora me dejas así. No, ay, no, bueno, pues, ay, no, no quiero hacer sentir mal a la persona. Bueno, me quedo, ¿no? Por esta ansiedad de no lo vaya yo a lastimar. Porque aparte las personas ansiosas tienden a magnificar mucho las cosas. Es decir, siente que tienen un poder maligno de dañar, de lastimar. Y entonces, para evitarlo, pues acaban cediendo. Hay personas que están por ansiedad o se quedan por ansiedad por amenazas directas. Por ejemplo, si la pareja les dice, si te vas, voy a matarme y tú vas a ser el responsable. Ay, no, por favor, no lo hagas, mejor me quedo. Pero quedarte por esas razones. Y algunos se quedan por el miedo a las consecuencias de terminar. Tienen ansiedad, no, es que si termino, ¿con quién voy a estar? ¿Quién me va a querer? Ya, y muchos alegan, a mi edad, en mi condición, en la pandemia, si ahorita está bien difícil, ¿cómo voy a conocer gente nueva? No, qué barbaridad. Entonces entra en un estado de angustia, porque sienten verdaderamente que no pueden vivir sin la otra persona. Sienten que no pueden estar sin una relación, porque aseguran que si no están en una relación, catástrofes van a ocurrir en su vida. Y tienen la idea de que si están con alguien, por eso les digo, los ansiosos todo lo hacen grandote, ¿no? Hacen grandote el mal y hacen grandota la solución que sienten que no pueden tener. Entonces sienten que si están con alguien, ese alguien va a ser como una especie de talismán, de amuleto, que va a alejar a las fuerzas oscuras de su vida. Mira, el otro día me decía una persona en un taller, me decía, Mario, es que estoy muy mal porque mi pareja se fue, me dejó, yo cometí un error muy grave, soy el peor de la tierra, pero es que Mario, es que no puedo vivir sin ella. Y lo veo y le digo, ok, ¿hace cuánto tiempo no están juntos? Me dice, hace 6 meses. Le digo, mira, pues para no poder vivir con ella te veo bastante cachetón, ¿eh? O sea, el que no puede vivir, no puede vivir. Tú ya te aventaste 6 meses haciendo qué, ¿no? Entonces, no es tan cierto. La persona ansiosa siente que se muere, pero no se muere. En este caso, tu interés tampoco es la otra persona, en particular la otra persona. Tu interés está en quien sea que ofrezca un poco de paz pasajera. Quien sea que te dé paz es bueno. Entonces, tú, parece que el ansioso ama mucho porque está, no te vayas, no me dejes, ¿por qué no me marcaste? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no viste mi mensaje? ¿Por qué no me dices algo? ¿Ya no me quieres, verdad? ¿Me vas a dejar? ¿En qué estás pensando? Parece, bueno, pues ¿cuánto te quiere? No, no te quiere. Es la ansiedad que lo obliga a estar vigilante, acosador, intrusivo. Entonces, eres muy poco selectivo. Y curiosamente, a veces te enamoras fácilmente, pero no es amor, es encontrar dónde encuentras tantita paz, como dije. Y una vez que identificas a alguien con quien puedes estar razonablemente en paz, igualmente te cuesta mucho trabajo que le permitas irte. Es más, con la ansiedad ya no te importa ser feliz. Lo que te importa es tener tantita paz. Y entonces, obviamente, no trabajas para la felicidad. Trabajas como si encontraras un búnker en un medio de una guerra con tal de que no te alcance la metralla enemiga, ¿no? Pero no eres feliz, estás sobreviviendo. En este caso, pues mira, podría ser una persona o podría ser un ansiolítico, lo que te haga bien, ¿eh? O una visita al psiquiatra. Tu objetivo en este caso no es amar, tu objetivo es sobrevivir. ¿Cómo identificamos que una persona está en una relación por ansiedad y no por amor? Bueno, frases o actitudes de sin ti me muero, constantes dudas y desconfianza de me vas a dejar, ¿verdad? Ya no me quieres, ¿verdad? ¿Quién es ese que te sonrió? ¿Por qué no me contesta los mensajes? ¿En dónde estabas? ¿Por qué pusiste like a esta foto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué vas a trabajar? ¿Pero por qué si hay pandemia? ¿Si todo está cerrado? ¿En qué momento? ¿Por qué quieres ir al súper? ¿Hacerte no te gustaba? ¿Quién vas a ver? Se vuelven personas muy desconfiadas y uno hasta pensaría, no hombre, es que mi pareja es bien celosa. Y no, fíjate que no, realmente no es celoso, porque aunque tú le demostraras que no ves a nadie, que tienes hasta casi lentes oscuros para no fijarte en nadie, no es eso. Es que tu pareja ansiosa ve cualquier cosa como una amenaza, ve cualquier oportunidad para que te escapes de su jaula y entonces le abandones, porque tiene la certeza que le vas a abandonar. Esa es su gran ansiedad, el abandono, la pérdida. En general, en una persona ansiosa, vas a vivir con una persona así en reclamos constantes, en conductas controladoras, en conductas manipuladoras. Vamos, que no se puede ser feliz. Y de los tres que mencioné, necesidad, interés y ansiedad, yo sí creo que la ansiedad es la peor. ¿Por qué? Porque las otras dos, cuando menos dices, bueno, obtengo un beneficio. En este caso, no obtienes ningún beneficio. Lo que estás obteniendo nada más es una falsa tranquilidad. Y la estás buscando donde no la vas a obtener, porque ninguna persona te puede dar lo que tú necesitas por dentro. Necesitas trabajar con la ansiedad, si no vas a destruir cualquier relación con la que te topes. Y cuando digo cualquiera, puede ser romántica, puede ser de amigos. También hay amigos que te pones bien acosador, te pones bien demandante, que esa es una cualidad de las personas ansiosas. Entonces, no es amor, es ansiedad, aunque pueda parecerlo. Uh-huh. Y esas son los ansiosos. Ahora, la otra razón, la que todo mundo dice que por eso está, aunque lamentablemente no todo mundo está por eso, estar por amor, por supuesto. Claro que podemos estar en una relación por amor, pero fíjense bien, el estar por amor, de las que mencioné, necesidad, interés y ansiedad, estar por amor es la única razón que no estás esperando que otro te dé algo. No estás para pedir o buscar algo del otro. En necesidad, estás buscando que el otro te satisfaga lo básico para vivir. En interés, estás buscando que el otro te dé lo que te proporciona estatus. Y en ansiedad, estás buscando que el otro te dé tantita paz. Bueno, cuando estás por amor, no estás preguntándote qué me va a dar el otro. Estás pensando qué voy a dar yo a la otra persona. Y como estás por amor, como la otra persona te importa y verdaderamente te importa, lo que quieres dar es lo mejor que hay de ti. Lo que quieres dar son momentos de alegría. Lo que quieres dar es evitar el dolor y procurar la paz y la armonía. Estás dando lo mejor de ti. Entonces, es compartir todo lo bueno que hay en cada uno con una persona que quiere estar exactamente lo mismo con nosotros. Cuando estás por amor, te interesas en ti y te interesas en la otra persona. Y tu objetivo no es obtener algo. Tu objetivo es amar y ser amado. Ahora, me dirán algunos, oye Mario, yo sé que sí, pero bueno, nadie puede ser feliz si no está en una relación por las razones correctas. Y yo te digo, depende de lo que estés buscando. Claro que puedes ser feliz si te interesa un Maserati del año o una casa en una zona muy exclusiva en la Riviera Maya. Pues claro que te va a hacer feliz estar con una persona por interés. Si lo que quieres es tener una buena relación de pareja, eso es otra historia. Para tener una buena relación de pareja tendrías que estar, una de las razones fundamentales tendría que ser el amor y todo lo que derive del amor. Si quieres una buena relación de pareja, pero estás por ansiedad, interés o ansiedad, lo que vas a encontrar son conflictos constantes porque estás esperando, insisto, que el otro te dé algo que él o ella no sabe que tú estás necesitando porque lo pides de maneras muy extrañas, muy demandantes, muy hostiles. Entonces, sí se puede ser feliz. Si buscas dinero, sí se puede ser feliz si buscas paz y sí se puede ser feliz si buscas satisfactores básicos. Donde no vas a ser feliz es si buscas amor y estás realmente pidiendo otra cosa. Entonces, las razones correctas son los que para cada uno son correctas. Se presupone que en una relación de pareja, pues las cosas es buscar precisamente el amor. Entonces, quedarte por razones distintas al amor, puede ser que alguien te dé lo que estás buscando. Menos amor, por supuesto. Por ejemplo, si quieres alguien que te sirva, qué mejor que tengas alguien sumiso o codependiente. si quieres alguien que te saque de apuros, qué mejor que tengas a alguien con recursos o con influencias. Si quieres que tapen tus huecos emocionales, pues qué mejor que estar con un rescatador. Pero todas esas cosas no tienen que ver con el amor. Tienen que ver con otras necesidades que a lo mejor hasta un terapeuta te podría ayudar más. Entonces, vean bien, cuentavientes, ¿por qué razón están? Porque lo malo es que si se quedan o entran en una relación por las razones que no son las que ustedes creen que están teniendo, mira, si el otro se va de tu vida y estabas por necesidad, te quedas sin lo que provee satisfacción y caes en carencia. Si estaba por interés y la otra persona se va, te quedas sin lo que te da placer, casi casi con la sensación de haber sido expulsado del paraíso. Y si estabas por ansiedad y la persona se va, ese es el escenario más destructivo, porque te quedas en angustia, sientes que te mueres, te evalúas como alguien inadecuado, catastrofizas el futuro, te sientes impotente, no accionas, te alejas de otras personas que podrían apoyarte porque ya te sientes como chicle masticado, ¿no? Me masticaron, me sacaron el dulce y me pegaron por ahí en cualquier lugar. Eso son lo que dicen las personas ansiosas. Y pues obviamente, como dije, el precio a pagar puede ser alto si te quedas ahí. Por necesidad, te quedas en las manos del otro, porque lo que empezó siendo para ti una forma de obtener satisfacción se convierte en las cadenas que te atan. Si estás por interés, te conviertes en alguien que de alguna manera se vende por 5 minutos de fama o un bien material. Y fíjense, cuentavientes, los que estén por interés, como dije, ¿ustedes creen que la persona a la que están exprimiéndole algo es tonta y no se da cuenta? No, esa persona sabe lo que está comprando, sabe por lo que está pagando. ¿Y sabes qué? Como tiene tanto, pues lo que está pagando por ti es una baratija comparado con lo que tiene. Ni siquiera le está invirtiendo, porque si de verdad le quisiera invertir, ya te hubiera dicho, quédate bien, quédate para siempre. Pero no, te da regalitos, te da viajecitos, pero realmente nunca te incorpora en su vida. Te mantiene allí como en lo lateral, como en lo periférico. Más que una relación cuando estás por interés, es una transacción. Y tú crees que eres muy listo, muy lista, porque le sacas al otro lo que quiere, pero dije no, el otro también te está sacando algo. Y cuando ese algo que te saca se te acabe, pues yo no sé a dónde vas a ir a dar, pero eso lo sabremos eventualmente. Y finalmente, por ansiedad, la persona que está contigo no está por voluntad. Está contigo porque no sabe cómo salir de ahí sin causarte el daño que dices que te vas a causar si se va.
Y por lástima nada, ¿eh?
Por lástima, exacto, por lástima. Entonces, yo creo que tu dignidad o lo que quede de ella va a acabar por los suelos y tu autoestima va a acabar en niveles del inframundo. Si sobrevives a una relación de ansiedad y te quedas por ansiedad, después ya no vas a saber ni quién eres, ya no vas a saber ni en qué te convertiste con tal de que la persona no te dejara. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué podemos hacer si no estamos por amor y lo que queremos es amor y lo que queremos es amar? Yo creo que lo primero es tener claridad, cuentavientes. Tener claridad y aclarar. Claridad al menos para uno. Ya sé que, insisto, como empecé diciendo, a todos los que nos pregunten, oye, ¿por qué quieres una relación o por qué estás ahí? Ay, por amor. Pero háganse la pregunta, ¿de verdad, de verdad, de verdad, quiero una relación por amor? ¿O es que siento que la necesito? ¿O es que siento que sin ella no puede vivir? ¿O es que siento que si la tengo es conveniente tenerla? Entonces, ¿por qué no hacer un pequeño experimento, cuentavientes, al ratito, cuando acabe el programa, o en la noche si vuelven a oír el podcast? ¿Por qué no hacer un pequeño experimento? Miren, imagina que alguien te pregunta, oye, ¿por qué quieres estar en una relación? ¿O por qué estás en la relación que estás? Ahora, imagínense que no pueden contestar que es por amor, y ni ninguna de sus variantes. Imagínense que esa respuesta no la pueden dar. ¿Cuál es la segunda respuesta que darían? En esa segunda, y en la tercera, y en la cuarta, y pónganse como tiempo límite 20 segundos para contestar, así como juego de basta, en 20 segundos, ¿cuántas razones tengo para estar en una relación sin que sea por amor? Igual ahí, en lo que escriban, van a descubrir que hay un chorro de palabras como miedo, soledad, compañía.
Aburrimiento.
Aburrimiento, ¿no? Claro. Van a encontrar un chorro de palabras. Entonces, hagan esa lista, cuentavientes, al ratito, ahí en la intimidad de su habitación. 20 segunditos, ¿por qué razón estoy o quiero una relación si no puedo utilizar la palabra amor, ni ninguno de sus sinónimos, ni ninguna de sus analogías? Y vean qué sale de esa lista, y a lo mejor ahí descubren algo, ¿no? Ahí descubren algo en las respuestas. Entonces, eso le llamaría yo tener claridad y aclarar pero no con el otro no tiene que ver, es con ustedes. Claro. Ni modo que llegues con tu pareja y le preguntes, oye, ¿cómo, por qué tú crees que estoy contigo? Porque el otro te va a dar sus respuestas. O bueno, si quieren hacerlo, nomás aténganse a la respuesta, porque capaz que la persona les dice, ah, pues claro que estás conmigo porque me necesitas. Uy, pues si eso va a armar un zafarrancho, por eso mejor digo, háganlo ustedes en la intimidad de su habitación, contesten esto, y si sienten la confianza con su pareja de preguntárselo, bueno, si tienen ese nivel de confianza, a lo mejor sí están por las razones correctas, pero si dices, no, ¿cómo se lo voy a preguntar? Porque tengo miedo a su reacción, ah, pues ya, ya el miedo te está diciendo otra cosa.
Claro.
Si no es lo que quieres, si en este pequeño ejercicio que hagas al ratito descubres que no es lo que quieres, puedes rectificar. Puedes rectificar no necesariamente cambiando de pareja, puedes rectificar cambiando de actitud. Es decir, aun cuando ya esté en una relación de pareja, yo voy a procurar desarrollar las habilidades, las capacidades, las competencias necesarias para proveerme de aquello que a mi pareja hoy le estoy exigiendo. Es decir, si necesito algo económico, pues entonces hago una chambita o me hago de freelancero. Si necesito algo de necesidades, pues busco cómo las puedo proveer yo para no tener que estar exigiéndole a mi pareja eso. Y si es ansiedad, busco una propuesta terapéutica para calmar mi ansiedad, para poder estar en una relación más satisfactoria. Entonces, si quieres amar y ser amado, trabaja para ello. No trabajes al servicio de la ansiedad, no pongas tu mente al servicio de la envidia, del interés o de la necesidad en todo caso.
Claro, entonces, pero sobre todas las cosas, perdón que añada algo.
Sí, no, no, sí, perfecto.
Algo que hablábamos con Joseph Michael Levery es no sean víctimas de sus emociones. Que sus emociones y lo peor de ustedes y la ansiedad y la angustia y los traumas y los complejos y los vacíos no se apoderen de lo mejor de ustedes.
Sí, es que de verdad ponemos la vida a veces al servicio de todas esas cosas. Las emociones están para servirnos a nosotros, no nosotros para abandonarnos a las emociones como el miedo, como el sentimientos, como la ansiedad, como el interés, como dije, como la envidia. Si no es el amor verdadero lo que te mueve, y ya dije que el amor verdadero no piensa cómo obtener, sino piensa cuánto más puede dar, si no es el amor verdadero lo que te mantiene o te hace querer entrar en una relación, entonces a lo mejor lo que te conviene es pensar, por lo pronto, un poquito menos en el amor y un poquito más en tu salud mental. Al menos en lo que sanas lo necesario y desarrollas las cualidades y habilidades que te hagan falta. Recuerden esto, cuentavientes, con el amor verdadero tu intención primordial es dar, no recibir y menos robar. Y si tú dices, no, Mario, yo no robo, sí, estás robándole su tiempo a otra persona que cree que estás en esa relación porque lo amas, cuando realmente lo necesitas, te interesa o tienes miedo de que te deje. Eso no puede ser amor. Entonces, yo diría, nunca arriesgues nada que no estés dispuesto a perder o atente a las consecuencias. Si estás arriesgando tu relación, quizá acabes perdiéndola si no estás por las razones correctas, si es que amar es lo que quieres hacer en la vida. Entonces, cada uno de aquí saque conclusiones y saque sus propios resultados de qué es lo que realmente los está moviendo a quedarse allí, porque si no, luego viene la pérdida, y cuando viene la pérdida, ya es demasiado tarde para decir por qué no le dije, por qué no hice, por qué no fui de otra manera, por qué no fui a buscar ayuda. Que eso pasa a veces, digo, aquí estoy hablando de que alguien se vaya porque quiere. ¿Qué tal que ahora, sabemos con ese tema de la pandemia, qué tal que alguien muera y ya no hay oportunidad de cerrar, de despedirte, de pedir perdón o de perdonar?
Totalmente.
Es tiempo de hacerlo ahora.
Mario, ¿tienes algún curso en puerta?
Que nos sí, pueda... claro. Sí, sí. Sí, y, sí justamente...
Que nos puedas facilitar.
Claro que sí. Mira, tenemos justamente talleres y recuerden que todos mis talleres son online, pero son en vivo. Y son en vivo porque no voy a hacer talleres grabados, quiero estar presente con las personas. Tenemos el domingo 27 de septiembre, este domingo que viene ya, Aprender de la Pérdida. Un taller para personas que han perdido seres queridos, que murieron hace mucho tiempo, hace poco tiempo, o que están en situaciones graves y que tienen mucho miedo y que no quieren perder y me pongo triste y me duele y no sé qué hacer. Bueno, Aprender de la Pérdida nos ayuda a encontrar más serenidad ante lo inevitable de la pérdida. Ese es el domingo que viene. El sábado 10 de octubre tenemos Libera tu Mente. Les viene muy bien a los que se identificaron como ansiosos o ansiosas en este programa. El 10 de octubre, Libera tu Mente, un taller para manejar el estrés y la ansiedad, para aprender a que no nos afecte tanto en la vida, para aprender a canalizarlo de otra manera y a tener herramientas para eso. El 11 de octubre, mi taller favorito y primera vez en el año que lo voy a dar online, El Viaje del Héroe, ya lo acabé de adaptar. siento que me va a encantar tanto como el presencial. Entonces, pero este sí tiene bien poquititos lugares porque las dinámicas que hacemos online requiere que sean muy poquitas personas en comparado con los demás. Entonces, el viaje del héroe 12 de octubre, el 24 de octubre, conciencia para amar, para los que no le entiendan al amor, aquí les damos una guía, y el 25 de octubre, relaciones rotas, para los que anden llorando por un amor perdido, pues no se pierdan ahí. Van a tener hasta 6 meses de intereses, mis amigos, de Encuentro Humano, y toda la información, y obviamente formas de pago, como siempre, en encuentrohumano.com. Siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com.
Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla súper bien y no se vayan porque tenemos muchas más alegrías el resto de la tarde en W Radio.
W Radio.